y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor.
Muy buenas noches, querida familia. Bienvenidos en A Media Luz. Comenzamos ya. Y comenzamos con las recomendaciones de todas las noches, porque ya sabéis que necesitamos vuestra participación, que necesitamos todo vuestro amor en este programa, en el que hablamos de muchas cosas, entre otras, del amor. Y sobre todo en esta primera parte. Así es que os recuerdo que necesitamos cartas de amor de no más de 30 líneas, cartas sobre cualquier tipo de amor, ya sea el sentimental entre dos personas o entre madre e hijo, o a un amigo, o algo, a una cosa, a una vocación, lo que sea. Y que podéis enviar estas cartas a este correo electrónico, amedialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm, y también podéis hacerlo por correo normal a la calle Juan Esplandiu, número 13-28007, Madrid. También podéis y debéis llamarme por teléfono esta noche, que me encantará hablar con vosotros, conoceros o también volver a hablar con vosotros. El teléfono es el 91-573-9725. Lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la noche. 91-573-9725. Pues empezamos ya, y ya podéis empezar a llamar y a participar de todas las maneras posibles.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol.
Y vamos ya con la primera llamada de la noche. Os recuerdo el teléfono 91573 972-591-573-9725. Anoche se cumplía un mes de Cartas de Amor y dimos el premio a la mejor carta de amor del mes. Y era una carta muy especial que le enviaron a una mujer hace mucho tiempo y que ahora la hija de esta mujer nos envió a nosotros para que participara en el concurso. Y aquí las tenemos a las dos, a la madre y a la hija, Gloria y Tina. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, mamá.
Hola, hija.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Gloria?
Pues yo muy contenta, muy ilusionada, muy feliz. La verdad es que no me lo esperaba tampoco, ¿eh? No sé, yo lo hice como sorpresa a mi madre, ¿no? Para que lo oyera y no sé, me siento muy feliz. Es que es una carta muy bonita, es una carta especial y yo solamente os mandé un trocito. Hoy la he vuelto a leer otra vez entera, tiene 4 folios. De ese papel de carta, claro que ya está amarillito, que era papel pautado, ¿vale? Son 4 folios y es una carta preciosa, toda entera. Pero bueno, os mandé ese trozo que me parecía a mí el más original.
Tina, bueno, buenas noches, bienvenida.
Hola, Yanta, hola.
Que yo sé que nos escuchas.
Emocionadísima, oye, se me salía el corazón anoche. Cuando lo oí, madre mía.
Yo sé, Tina, que tú nos escuchas casi todas las noches
hasta que luego me entra ya el sueño, porque ya mis añitos, fija, aunque me levanto tarde, ¿sabes? No es que te quedas que madrugo, que me dan las... Mira, pues oigo a no sé si es tu jefe o, bueno, luego también por la mañana, cuando dan el cotilleo, pues a esa hora, que vence las 10:00 y aún lo oigo en la cama y luego ya me levanto. O sea, que estoy contigo y con don Federico.
Y con, bueno, pues estás con el radio, ¿no, Tina?
Sí, claro.
Y tú no sabías que Gloria te iba a hacer esta sorpresa, es decir,
una carta
te envió tu marido hace muchísimos años, sí, cuando ni siquiera era tu marido, ¿verdad?
No, de novios. Pues fíjate, me casé en el 53, pues sería en el 48, 49 se fue. Y luego ya te conté, creo que te lo dije, que luego ya entró en Atesa y luego ya nos casamos, ya se vino a Madrid a trabajar.
Bueno, y ya puestos a homenajear a tu marido, que ya no está entre nosotros, pero sí está entre nosotros, porque fíjate, hemos leído su carta y aquí andamos,
fíjate,
pues invocándole desde la tierra hacia el cielo, ¿verdad?
Sí,
Tina,
sí.
¿Cómo?
Sí.
Yo quiero que nos cuentes cómo fue el día de tu boda con él.
Pues mira, pues muy emocionante, pero nervios, ¿eh? Porque si te has casado, tú sabes que eso también es un día de nervios, ¿verdad que sí? Además, que ya me iba de mi pueblo, además, fue a otro día de casarme, ya nos fuimos para Algeciras, destinados. O sea que sí, también un poco de dejar a mi tía, que yo me acordé de ti, que tú perdiste a tu madre jovencita, pero yo recién nacida.
Sí. ¿A tu madre, así?
Sí, yo a mi madre Naranda, que murió de mi parto. Me acordé de ti también, pero tú tenías 13 años, sí.
9, fíjate. Yo 9, sí. Sí.
Ah, creí que 13, te había entendido 13. Pues mi tía es la que nos cogió, mira, mis
la
hermanos
que os
tenía 3. Sí, claro, nos quedamos sin padre. Ah, bueno, y a los 3 meses mi padre, menuda historia, ¿sabes? Para escribir un libro tú.
Desde
a
luego,
a los 3 meses
tanto
de nacer, yo de pena se conoce, mi padre murió. Mi hermana mayor 12, la otra 11, y el hermano, mi hermano Félix, que me gusta mucho ser Félix porque se llama como mi hermano. Mi hermano Félix 8, y además con parálisis infantil el niño, que tenían que ir a Madrid, y yo recién nacido.
Bueno, Tina, o sea que has superado de todo.
Esto
del coronavirus a ti te ha debido de parecer una tontería en comparación
pero una niña, mira, me da yo no decía nada, además he sido una niña prudente, pero me daba una rabia cuando de pequeña decían, ay, pobrecita, esta niña a lo mejor lleva con otras niñas. Yo digo, ¿por qué me tendrán pena si soy la niña? A mí jamás lo necesitaría, a lo mejor un azote en el culo. Dicen que sí que era buena, pero digo, ¿cómo me dirán? Qué pena. Yo, para mí, mi madre, mis hermanos eran tía, mis 3 hermanos, pues yo tía, también le decía, pero digo, ¿por qué me tendrán pena? Si yo era la niña más feliz y más mimada, porque luego mis hermanas me llevaban esos 12, 11 y 12 años, enseguida pues la niña mimada de todo el mundo, claro. Y me decían, pobrecita, sin padre y sin madre. Bueno, pues de pobrecita nada, que yo era una niña muy feliz, ¿sabes?
¿Sabes qué dice, Ayanta? ¿Sabes qué dice mi madre siempre? Que ella de pequeña no sabía llorar.
Sí, no.
Fíjate qué bonito.
Que no sabía
qué
llorar.
Maravilla.
Pero no, a lo mejor, no, Gloria...
Yo te cuento una cosa ahora que lo dice mi hija. Mira, se murió una niña, fue grandecita, en eso, y se llevaba al cementerio las niñas mayores en la cajita blanca. Y luego las niñas pequeñas, como yo no sé si tenían esos kilos, pues un poco esos detalles, si los hubiéramos... Había que tirar de cintas si eran la niña. Y yo dije, vendrá la niña, le dijo a mi tía. Dice, hombre, claro que sí, me lo dijo a mi tía. Digo, no, yo no quiero ir, pero ¿por qué no vas a ir? Si va la no sé quién. Y la... Digo, que no, que yo no sé llorar. Y en los estos se llora, pero no importa si no llores, pero tampoco te vas a reír. Yo decía, si no lloro, yo no, fíjate.
Y Tina, sí, ¿y luego aprendiste a llorar o no?
Pues sí, y a lo mejor por sí. Pues alguna vez por culpa de mi marido, de la carta bonita.
Así, ¿eh? O sea, llorar de emoción.
Sí, porque yo estaba muy enamorada, ¿sabes? Mucho, sí, sí. Sí que es verdad, no, y te lo digo de verdad, que no sabía qué decía yo, si no sé llorar.
Pero no ha sido nada llorona, ¿eh? Ya te digo yo que no.
No, soy muy fuerte.
Es muy fuerte.
Oye, Gloria, cuéntanos cómo era tu padre, el autor de esa carta.
Pues mi padre era mi padre. Mi padre era un, pues muy buen padre, muy, muy tierno. Yo creo, él sí que sabía llorar, era más llorón que mi madre, era muy, muy sensible, era muy, muy padrazo, muy niñero, y no sé, pues mi padre, muy guapo, los dos,
muy guapos,
sí, muy guapo. Ya te mandaré una foto de los dos de novios, ya
verás.
Pero
por favor, es que ya quiero saberlo todo, vamos, o sea. ¿Y tenéis muchas cartas de amor guardadas?
Tenía yo, no sé, pero sabes, al cambio de casa, cuando yo vivíamos en otra y luego al morir mi marido y luego era un tercero sin ascensor y entonces los hijos compraron este piso donde vivo ahora para estar cerca de mi hija y más cómoda y con ascensor y con más, pues una casa más. Aunque yo echo mucho de menos el Palomar porque tenía, tras a mi marido llamaba el Palomar a la otra casa porque era un tercero. Y una terraza y... Pero bueno, esto es más cómodo, ¿sabes? Uy, si... y ahora que no, que voy con caminador, si me hubiese vivido en la otra casa, me hubiera querido que se quedara allí en la casa sin salir, porque era un tercero y una escalera que parecía la escalera del patíbulo, pues no te digo nada. Pero bueno, luego ya...
Pues las cartas se... Pues la mayoría se han perdido, no sabemos qué pasó en la mudanza.
Yo creo en la mudanza, ¿sabes? Yo qué sé, yo no sé qué. Pero esa es que yo la tenía.
Las mudanzas
parte.
Son tremendas para estas cosas.
Sí. Y había postales, pues fíjate, luego un viajero, ya sabes, luego cuando entró a trabajar en Atesa, rodando por todo el mundo ya.
Pero bueno, esa y un par más sí que las tengo yo ahora, las tengo guardadas, sí. Escribía
pues mira,
muy bien.
Pues mira... Claro, ¿no? Desde luego, claro que sí, escribía con un castellano así tan 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 claro, ¿no? Y tan tan bonito.
Y ella también, ¿eh? Mi madre también ha sido una gran escritora, una gran lectora. Ahora voy a hacer presumir de madre yo también. Es una gran, bueno, era pobrecita, porque ahora ya no puede por la vista, ¿no? Pero muy lectora, muy lectora. Antes, pues en vez de escuchar la radio por la noche, leía por la noche. Y yo me acuerdo siempre de oír a mi padre decir, Tina, ¿quieres apagar la luz? Que ya está bien, porque ella seguía leyendo. Y luego le ha gustado muchísimo el cine, que os cuente lo del cine.
¿Te gusta mucho el cine, Tina?
Sí, pero desde pequeña también, muchísimo, Ayanta, mucho, mucho.
A mí también, ¿eh?
Cine. Ah, otra cosa que... Y luego mi hija me ha enseñado vestida tuya, las cosas que sé tuyas por culpa de mi hija, que con esos aparatos modernos que tenéis, que todo lo
que... ¿Que te la ha enseñado por internet o qué?
Claro, me ha enseñado un vestido que llevabas con lunares blanco y negro, el vestido y los lunares blancos a la inversa. Ahora me lo ha enseñado hace días y ya ni lo sé.
Y le estuve leyendo los diarios.
También. Qué bonito lo que escribes en el periódico, tú. Ay, qué bonito. Qué preciosidad. No creas que te hago la pelota, ¿eh? No, que es verdad. Bueno, además te lo dirá más gente. Además tú lo sabrás que es bonito, ¿no, Ayanta?
Bueno, uno nunca sabe nada. Yo soy una persona muy insegura, ¿eh? No te creas. O sea, que, bueno, que ya me viene bien que te guste.
No tienes pinta de insegura ni pizca.
Mira, disimulo, porque ya he aprendido a hacer radio, que llevo muchos años, pero luego voy por ahí como diciendo, ay madre, esto que he escrito estará bien, estará mal, somos todos así, ¿no? Al final.
Yo creo que sí, pero en eso también está el valor, ¿no? De decir, creernos que lo hacemos todo perfecto y todo maravilloso.
No, en absoluto.
Siempre
hay que
encontrar
un equilibrio.
Sí.
Claro. Oye, guapísimas, me encanta, de verdad, lo que, Gloria, te agradezco mucho que hayas hecho este gesto y que se te haya ocurrido esta idea. Y a Tina, me encanta que estés ahí escuchando todas las noches el programa, me hace mucha ilusión.
Oye, yo te di a conocer yo a mi hija, ¿sabes?
Claro, yo no, es que no lo oyes. Digo, mamá, yo a esas horas no, yo es que me levanto a las 6:30 de la mañana.
Gloria, muy mal.
Ya, mañana es fiesta aquí en Palma y entonces no entro a trabajar, que claro, yo entro a las 8, pero me gusta levantarme prontito. Y,
sí.
Y claro, ella me decía...
¿Qué trabajo haces, Gloria?
Pues estoy trabajando en un centro de salud. Y claro, y no he parado de trabajar en todo el confinamiento, ni nada, he trabajado todos los días.
Claro. Y, como yo, hemos estado ahí trabajando.
Sí, al pie del cañón, sí.
Sí.
Y eso, claro, yo pues a esas horas, yo ya a las 11:30,
hombre,
me voy a dormir. Y hoy, bueno, hoy como mañana es fiesta aquí en Palma, digo, venga, hoy claro que sí, hoy se lo merece, vamos. Pero bueno, ayer también lo oí. Luego hay muchas noches que a lo mejor estoy, que me desvelo, que estoy leyendo y me quedo un poco más tarde también. Digo, venga, va, lo pongo un poquito. Mi marido está un poco harto del tema ya, pero bueno, sí, se aguanta.
Claro que sí.
Y nada, pues eso, que estamos muy contentas las dos, que yo lo que era una sorpresa para ella, ¿no? Porque tanto decirme, tienes que oír el programa, y es que, fíjate, y es que de las cartas de amor, qué bonito que es, que no sé qué, que no sé cuál, que hablan con... Me hablaba de Félix, me hablaba de Conchi, y bueno, pues ya lo oiré yo algún día también. Y entonces cuando lo oí el primer día y oí eso del concurso de las cartas, porque no sabía que era un concurso, yo creía que leíais cartas y ya está. Dije, mira, ya está, ahora le doy la sorpresa. Y fue...
Pues
y fue,
mira, pues la sorpresa te ha salido, pero con lazo, ¿eh?
Pues sí, estoy muy contenta.
O sea,
estoy muy contenta.
Con regalo, premio y de todo. O sea, que qué maravilla.
Sí, estoy muy contenta.
Oye, Ayanta, ¿y sabes qué decía yo cuando oía las cartas después de haber... yo decía, después cuando ya lo supe y luego la leía, y digo, pues son preciosas, digo, pero son como un poco de poesía, parecía, pues eso, pues una persona pues que sabe escribir. Y claro, yo decía, la de Julio era más real, más de verdad, más... No sé cómo decía yo, que era más carta, claro. Eso decía
es una,
yo.
Una carta
ilusiones.
Que, bueno... Claro, que se nota ese trocito de vida vivida, ¿no? Y eso que no la hemos podido leer entera, pero vaya. En fin, que enhorabuena a las dos y que os ponemos una canción ya para rematar la faena.
Sí.
¿Qué canción quieres, Tina o Gloria?
La pido yo, pero yo sé que a ella le gusta mucho. Y nos dieron las 10 de Sabina.
¡Oh, qué preciosidad!
Hasta eso me gusta.
Pues, le gusta.
Eso lo sabía. Oye, una vez en la cola de Mercadona la ponían y a mí tocaba pagar, pero volví atrás con el carro para
escucharla.
Sí, porque tengo una de Sabina, pero no tocaba esta, pero como era Sabina me volví otra vez atrás a Mercadona. Tengo algún disco, creo que de él o esto. Bueno, cariño,
es que esa canción tiene
gracias.
una letra que es una gran historia.
Sí,
de amor.
Todo lo
que
hace
que nada...
es poesía también,
sí,
lo de Sabina. Sí.
Pues nada, la escuchamos, se la dedicamos al padre.
Sí.
Qué bonito.
¿Cómo se llamaba? Recordadme cómo se llamaba.
Julio,
eso sí. Es. Pues sí, se la dedicamos a Julio, que ahí debe de estar asomado en una nube. Y un abrazo muy fuerte a las dos. Muchísimas gracias por
gracias
haber compartido con nosotros este tesoro que tenéis en casa.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Gloria, Tina, adiós. Buenas noches.
Adiós.
Una
buenas noches.
Adiós.
Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración
915739725, llamadnos 915739725. Y tenemos a Carlos desde León. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Arancha. Perdón.
Ayanta.
Ayanta, perdona. Te conozco cuando viniste aquí a León al Teatro Emperador cuando trabajabais en la COPE. Te explico.
Hace muchísimos años.
Unos 15 años aproximadamente.
Claro.
Te explico. Yo te conocí, pues, la cosa más tonta. Tú hiciste el comentario y te saliste con dirección a coger un taxi para ir al aeropuerto de la Virgen del Camino. Así te recordarás, yo sí me acuerdo. Entonces, yo soy la persona que te dijo dónde estaban los taxis. ¿Entiendes?
Pues no me puedo acordar.
Bueno, yo sí, me acuerdo, tengo una memoria especial.
Tantos viajes, claro que
bueno,
no. Que
tengo
no,
una
no
memoria especial. Te sí, explico, sí. Quería hablar contigo por un tema que me ha pasado y he tenido dos abogados y me han engañado. Entonces, te explico, en el 2007, la fecha del 9 al 10 de noviembre de 2007... había un programa en Antena 3, ¿Dónde estás, corazón? ¿Te suena?
Sí.
Bueno, pues ese día a mí me toca un coche en televisión y 3.000 euros.
Ajá.
Un mes más tarde estoy en la cárcel.
¿Y eso por qué?
Me acusan de retención o violación de una chica de 19 años, al lado de mi casa. Yo vivo al lado de León, un pueblo que se llama San Andrés del Rabanedo. Entonces me paso directamente eso violencia de género, entonces a la cárcel, 16 meses en la cárcel, tengo un abogado, me saca de la cárcel, y después ese mismo abogado me dice, bueno, como había salido bien las cosas, me dice, si quieres te hago yo el trabajo para pedir daños y perjuicios. Y este individuo, después de pagarle 9.000 euros, deja pasar el plazo 2 días. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te estoy escuchando.
Deja pasar el plazo 2 días, pero no para beneficiarme a mí, para beneficiar al juez que me metió en la cárcel.
Uh-huh.
Jueces y abogados son del mismo negocio. El juez es un corrupto de León. ¿Puedo dar el nombre?
Sí, pues puedes hacer lo que quieras. Tienes toda la libertad.
Bueno, entonces este se llama...
Ahora, ten cuidado porque si te pueden denunciar a ti por injurias y todo eso. O sea, que
no, yo no le voy a llamar, no le voy a llamar lo que tenía que llamarle. ¿Entiendes? Uh-huh. Este es apellido Quiñones. Ahora está... Uh-huh. De consejero de fomento en Castilla y León. Ha hecho mucho daño a León. Este es de León, pero ha hecho mucho daño a gente de León. Después de esto, cojo a otro abogado de Mieres y me hace la misma operación. Tenemos un juicio en León. No sale a favor mío porque yo tengo una sentencia en la cual yo he sido absuelto. Por eso puedo hablar.
Tú has sido absuelto.
Y en la sentencia me pone que el primer abogado que lo ha hecho no ha hecho bien las cosas para que yo cobre. Él ha dejado pasar el plazo y eso uh-huh. no tenía que hacerlo. ¿Entiendes? Y este sí. abogado sabe la relación que había en mi casa. Entonces este abogado, como le he denunciado, ha ido... por la herencia que me dejó mi padre. Lo que pasa es que ese señor llegó tarde. ¿Entiendes?
Sí.
Ha querido quitarme la herencia de mi padre, que mi padre me dejó a mí, para quedarse con él. Me pide...
¿Y cómo ha quedado la cosa?
Pues ha quedado, pues eso, que no ha podido cogerlo, porque yo soy más listo que él. Él tendrá sus ideas, pero nada. El cual... que yo tenía que cobrar 150.000 euros y no he cobrado nada. Hablo con este abogado de Asturias y me dice que tengo 15 años para recurrir. Yo he salido en el 2009 y no he cobrado un duro. Otra cosa que te iba a decir, cuando yo salí de la cárcel al poco tiempo, Federico Jiménez Los Santos tuvo un programa en Asturias, en Oviedo concretamente. Mm-hmm. Y intentamos contactar con él, pero estuvimos... tuve una persona que contactó con un compañero, el que hace el programa a partir de las 10 de los viernes. ¿Cómo se llama?
No lo sé.
Vamos a ver. Hay
pero
un
bueno.
programa... El programa de las 8, ¿quién le va a hacer por la tarde?
De las 8, Dieter sí. Randall, Luis Herrero.
Entonces, sí. Yo no tuve ninguna noticia. Yo sé que esa persona le entregó el papel que yo eso. Yo no sé si sería demasiado pedirte que, si es posible, Jiménez Los Santos me pueda llamar.
Es imposible, ya te lo digo, Carlos. Es completamente imposible porque Jiménez Los Santos tiene peticiones como las tuyas cientos cada día. y no se puede dedicar a eso. Es un periodista y no puede resolver los problemas de
No, que no quiero que me resuelva. Perdona, yo quiero hablar con él personalmente. No, es más, te voy a decir una cosa. Yo ese día, como me gusta cómo habla y tal, yo le hice un regalo, pero no porque yo le haya hecho... Le hice dos regalos, concretamente. Entonces, no voy a decirle a la audiencia porque no tiene por qué saberlo nadie. Entonces, yo sí quisiera que pudiera hablar con él, nada más. Otra cosa que te digo. Había un señor, no sé si era criminólogo, un señor que tenía gafas, que hablaba mucho de crímenes y tal, que falleció de cáncer.
Sí.
Vino a León a dar una charla. Lo que pasa que yo me enteré el día después. Uh-huh. Y al poco tiempo falleció. Entonces, de alguna manera, si me podrías echar una mano con este tema.
Porque ¿Con qué tema? ¿Con el tema del juicio y todo eso?
Sí, porque yo tengo 15 años para recurrir. Pero no ha prescrito. Ya. Y como no ha prescrito, yo ahora mismo, yo una relación con una mujer, tengo mucho miedo. Mucho miedo, porque yo he quedado como un violador.
Ya.
¿Entiendes?
Pues,
y una cosa es entrar en tu casa, en la casa de otro, llevarte 5,000 o 6,000 euros, que es una cosa normal, pero un violador, que yo he ido por la calle y me llamo violador, ¿entiendes?
Ya. Carlos, yo desde luego, yo poco puedo hacer, y en cuanto a los otros periodistas que trabajan en esta casa, pues eso ya pues depende de ellos. Yo te puedo escuchar, te puedo acompañar por la noche, te puedo poner una canción bonita, pero no se puede hacer nada. Quiero decir que eso pues tendrás que ir resolviéndolo tú por la vía legal.
Aquí legal no hay nada.
No, bueno, ya. Bueno, lo que yo no lo sé, pero vaya, yo no te puedo echar una mano, Carlos. Entiéndelo. Y los demás compañeros de esta casa, si se ocuparan de eso, ya no podrían hacer ni un programa ni estar con su familia. Quiero decir, con casos diversos que llaman pidiendo ayuda. Espero que lo entiendas, Carlos.
Verdaderamente, pero yo te digo, ahí tenéis mi número de teléfono.
Bueno, pues tú lo envíalo al correo y yo en cualquier caso lo haré saber, ¿de acuerdo?
Perdona, no tengo ni idea de internet. Estaba detrás de este número de teléfono varias noches.
Hace pues mira, unos ahora días... vuelves a llamar al programa y se lo das a Alma, que está ahí para recoger los números de teléfono y todo, y ella te lo resuelve, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias por hablar contigo otra vez.
Gracias, Carlos. ¿A ti quieres que te pongamos una canción?
Sí, Eros Ramazzotti. Una, ya estuve hablando con tu compañera y me dijo que iba a buscar una bonita.
Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias y mucha suerte, querido. Buenas noches.
Venga, un saludo. Gracias.
Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo.
vamos ya con la carta de amor elegida de esta noche. Ya sabéis que podéis enviarlas a la calle Juan Esplandiú número 13, 28007 en Madrid, si queréis enviarlas por correo normal, y si queréis enviarlas por correo electrónico a esta dirección, amedialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm. Recordad que tienen que tener menos de 30 líneas y que pueden ser sobre cualquier tipo de amor, que elegimos una carta cada noche, que queda siempre una carta finalista de la semana, y que cuando tengamos cuatro cartas finalistas, pues al cabo de un mes de cartas de amor, una quedará ganadora, como la de Tina y Gloria, que anunciamos ayer. El premio es un ejemplar de un Mar Violeta Oscuro, editado por Planeta y dedicado por mí, un libro pues que escribí hace, que publiqué hace un par de años. La carta de esta noche la escribe Manuel y nos saluda a todos, dice: hola Yanta, Alma, Amalio, Andrés, Eva, Guillermo, Kelu, Carla, y no sé si me dejo a alguien. Hola a todos y muchas gracias. Nos explica, dice: yo no he cogido el coronavirus, pero me ha traído efectos secundarios porque mi novia se ha dado cuenta de que no me ha echado de menos y que además, es decir, que lo dejamos, qué triste. También este confinamiento me ha proporcionado tiempo para esas pequeñas cosas que nunca tienen su tiempo: reorganizar los armarios, cambiar los muebles de sitio, volverlos a cambiar dejándolos como estaban, ver alguna serie, intentar leer un libro e incluso escribir y enviaros un breve texto que no sé si es de amor o de desamor. Espero que al menos no se os haga pesado. Después pues nos pide una canción, que es Esperaré, de Presuntos Implicados, y que se la ponemos al terminar la carta. La carta, como os decía, pues la escribe Manuel y se titula Pasar Página. He decidido matar a alguien. No sé ni cómo, ni cuándo, ni siquiera sé a quién en concreto. Lo único que tengo claro es el motivo. Mataré al primero que me diga lo que tienes que hacer es pasar página. Te deja la que es el amor de tu vida y tienes que pasar página. Y, como decía David Guapo en un monólogo, te pasa lo peor, que es que te deja por nadie. Porque si te deja por alguien, es que hay alguien mejor que tú. ¿Pero por nadie? Me explico. Si mi novia me deja por el marido del Zapataki, lo puedo entender e incluso me veo tentado de dejarle caer que le pida un autógrafo para mí. Te puedes decir a ti mismo: ha tenido que venir Thor, dios nórdico, para que encuentre a alguien mejor que yo. Venga, eso te puede consolar un poco. Pero si te deja y no hay nadie, solo te puedes decir: eres peor que nada, que nada. Pero bueno, ya estoy divagando. Estábamos con que la vida es como un libro del cual pasamos páginas. Pongamos que es un libro de arte con ilustraciones. Es un libro interesante, a veces monótono, y en el cual de vez en cuando te encuentras una foto de una maravillosa obra de arte. Un nacimiento, unos primeros pasos, un balbuceo, un paisaje, un abrazo, un beso, una caricia, dos manos que se buscan, dos personas
a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Oh, oh, oh,
oh. Estamos escuchando Esperaré de Presuntos Implicados, que nos la pedía Manuel. Hemos tenido un problema de conexión y no sé si se ha escuchado la carta entera, pero si no fuera así, luego lo revisaremos en la grabación del programa, pues podemos volver a leerla mañana, Manuel. No lo sé, tú nos dirás y ya lo veremos nosotros.
Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas...
915739725. Luisa, desde La Coruña, buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué
alegría. ¿Cómo estás, querida?
Pues no tan guapa y con esa voz tan hermosa y ese ánimo y tus años. Yo ya soy casi tu abuelita.
Bueno, entonces, bueno, pero ya... mira, hasta ahí has llegado, ¿no? O sea que muy bien.
Pues sí, claro. Así. Lo que pasa es que, bueno, pasa todo muy rápido, ¿sabes? Yo a veces
ya,
pienso,
ya lo sé.
Tengo la percepción, pero de verdad, que un día me acosté, pues yo qué sé, pues vamos a poner 50 años, y me levanté vieja como soy ahora. O sea, no tengo la percepción de que haya pasado tantos años y los haya vivido y los haya disfrutado, no, porque he tenido una vida
complicada.
Mucho, mucho. Bueno, ya nací en plena, en la plena bomba de la guerra, ¿no? Que
sí.
Mi madre me decía que me cogía en brazos y me llevaba a los sótanos donde podía para refugiarse de los bombardeos, ¿no? Pero ya...
¿Pero qué has nacido, en el 36?
En el 7, en el 37.
En el 37.
Nací, sí, uh-huh. En Salamanca, en plena guerra, uh-huh. Hija. Y ya te digo, ya pues a partir de ahí, yo no tengo la idea. Bueno, ya mi madre siempre fue muy enfermita, mucho, 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 mucho. Y entonces pues fui su lazarillo, porque era la mayor, pero no que le llevara muchos años a mis hermanos, sino que aunque le llevara 3 o 4, como le llevo, a la que me sigue y al otro, pues fui el azarillo de ella ya desde que tengo uso de razón y hasta, bueno, que desgraciadamente falleció. Uh-huh. Y así, pero son épocas muy, muy malas. Por eso ahora, a ver, me voy a... Yo te lo pregunto y tú me perdonas por preguntarte esto, si puede ser, sí, en tu programa. Porque sí, no lo sé. Mira, yo llevo 20 años solita y tengo uh-huh una soledad aplastante. Primero porque sí, por mi forma de ser, porque no soy, no me integro mucho en la sociedad. Así yo no voy a bailar, no voy a las excursiones, no voy al inserso, no voy a un centro cívico. No, he cogido, mira, yo he cogido la costumbre, como no he podido desgraciadamente estudiar, tener acceso a unos estudios, más que los básicos, que aún no tenía 13 años y ya fui a trabajar, pues siempre tuve un sexto sentido de observación y ir aprendiendo así, aprendiendo, aprendiendo. Y me pasa igual con la lectura. Fíjate que yo me gusta más, o sea, ya sé que tu género es la novela, me perdonas por lo que voy a decir, pero quiero decir que me gusta, por ejemplo, siempre si leo un libro, pues que me enseñe, que me eduque.
Que... O sea, ¿te gustan más los ensayos?
Efectivamente. Para... Sí, y anoto alguna frase. Y porque todo, yo lo que quiero, siempre tuve esa idea de aprender, que no alcanzo nada, pero bueno, por lo menos el interés lo pongo. Entonces ahora, pues eso, soy una muy, así de muy casera. Claro que me gustaría estar con tu padre, porque es una adoración que tengo, que leí 2 libros de él, ya te lo dije de la otra vez.
Sí.
Y lo escucharía todo el día, porque es una persona tan llena de cultura y de conocimiento, y al mismo tiempo es muy tratable, es una persona muy que se hace muy cercana, que habla, papá habla el idioma del pueblo, porque uh-huh es muy cercano al hablar. Entonces... Pues bueno, que eso, que estoy solita, llevo casi 20 años, me quedé viuda, los hijos cogieron su camino. Entonces yo no sé si en este programa, pues alguna persona que me quisiera llamar o que me permitiera que yo le llamase de vez en cuando, si no son de
para
aquí...
Para haceros compañía.
Efectivamente, si no son de aquí, sí, de La Coruña o de Galicia, pues sería mejor, claro, para la persona, ¿no? No, bueno, ya no tendría yo esa suerte que una persona fuera de La Coruña y pudiera tomar un café.
Bueno, a saber, eso, a lo mejor hay alguien de La Coruña que te está escuchando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yeah, claro que se puede hacer, ¿no? A través de Alma, de pronto si se ponen en contacto con el programa y dicen, pues mira, pues a mí me apetecería tener una amiga para charlar por teléfono,
claro,
y tal, pues
claro,
si tú nos das el permiso, nosotros le damos tu teléfono.
Pues muchas gracias,
¿verdad?
Muchísimas gracias, porque te digo de corazón.
Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y la verdad es que funciona muy bien, porque a veces para estar dejar de sentirse solo, o sea, con esa soledad,
sí,
tan honda, es que hace, sí, falta con una conversación telefónica, pues ya uno se, sí, hace, ¿no? O sea que
sí, es que tú no te puedes dar idea el vacío tan grande durante el día y sobre todo pues a partir de media tarde ya hacia la noche,
sí,
y luego te hace, siempre me hago la misma pregunta, María Luisa, que olvidada estás del mundo, hija, que no suena el teléfono. Y esa sensación de soledad aplastante, ¿no? Yo qué sé. Yo, a ver, si fuera más sociable, más comunicativa, de pero si voy a un centro cívico me aburro, porque yo no sé jugar a las cartas. Y no me gusta tampoco mucho. Entonces, me aburro y no voy.
Te gusta más tener una buena conversación, ¿no?
Efectivamente. No te lo quería decir tanto, ¿sabes? Porque para que no me creas ahí... una mujer que sin estudios, sin embargo, después es así un poco
pero
soberbia.
Pero qué tontería, pero si no hace falta tener estudios para ser una persona inteligente y, no. y querer compartir una buena conversación,
que,
¿no?
Que no lo hago por soberbia, ni muchísimo menos, si yo, pobre, soy una maruja de toda la vida. Lo que pasa que por ese afán de aprender, tú no te puedes ir... Lo que a mí me gustaría asistir a una tertulia de oyente, por ejemplo, literaria... o musical, o así, pero de oyente, ya me conformaba, uff. Cuando...
¿No las organizan en La Coruña? Porque La Coruña es, ¿no? Seguro que hay, ¿no?
No creas, no. Bueno, bibliotecas y eso, pero tertulias no hay, ya. qué va, no.
¿Y clubs de lectura, Luisa? Porque eso seguro que hay.
¿Algún club de
eso
lectura?
Eso deberías de informarte, porque... Sí. Los clubs de lectura son fantásticos. Yo la verdad es que he tenido siempre... Bueno, yo he ido como escritora, pero he tenido siempre muy muy buenas experiencias y hay gente muy interesante que lee, que hablan entre ellos. Ya sé que a lo mejor te intimida, pero podría ser una buena opción.
Sí, tengo que llamar...
¿Tú piensas, Tredo?
Tengo que llamar aquí. Hay una información, un número en el ayuntamiento.
Claro.
Que te pueden informar,
claro,
y eso.
Porque es realmente divertido y además se descubren libros y se descubre gente que le gusta lo mismo que tú. Eso sí,
claro.
Son casi todas mujeres, pero eso me imagino que no te importará.
No, que va, no. A ver,
por eso.
Ni mucho menos. No,
bueno,
no,
de todos
no.
modos lo dejamos ahí. Hacemos un llamamiento a ver si
pues
hay alguien que está escuchando.
Muchísimas
y que
gracias.
Se pongan en contacto con Alma, que nos llamen y que nos
muchísimas
pidan el teléfono
gracias.
De Luisa.
Muchas.
Mientras...
Quiero hacer una pregunta. Bien,
sí.
¿Vas a venir o no sé si se celebrará, porque hace poco que editaste una novela, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Y vas a venir aquí a La Coruña, a la Feria del Libro, o si se celebra?
Pues...
porque me gustaría
es que, este año está todo,
que me lo firmaras,
el es
que me firmaras el libro.
Este año, yo es que no sé cuándo se van a celebrar, en principio están previstas las ferias de libros
aquí,
para el mes de octubre.
Aquí en Coruña
lo que pasa es que
siempre fue en agosto.
Claro, pero
en agosto,
no sé si
siempre
se va a celebrar
fue
en agosto.
Agosto,
¿no? Ya.
Aquí
pues
en
hombre,
octubre.
En principio no está previsto, Luisa, te voy a ser sincera, porque yo el libro ya he hecho toda la gira promocional el año pasado y no está previsto. Pero bueno, que antes o después caeré por La Coruña, eso seguro.
Uy,
en cuanto se normalice un poco la cosa.
Por favor, avísame si das una conferencia o vas a presentar
un libro. Yo siempre aviso en la radio, digo,
algo.
Pues que el fin de semana que viene me voy a tal. Yo lo voy a decir.
Pues
eso,
sí, bueno, yo
para que estéis todos enterados.
Yo es que te descubrí hace poco, ahora ya no te dejo. O sea, ahora para mí las 12 y pico ya estoy ahí. Pero es porque te
pues
descubrí.
Pues mira, me alegro que sea una buena compañía para ti, Luisa.
Es que en cuanto que te escuché con papá, yo digo, yo tengo que dar con este programa. No me puedo quedar. Ah, sí. Pues nada, que te agradezco mucho el llamamiento que aceptas que yo haga desde aquí.
Claro que sí, por supuesto. Faltaría más.
Y muchísimas Lisa. Gracias porque creí que en tu programa no se podría hacer.
En mi programa se puede hacer todo, depende de quien llame. Así es que si se llama con cariño, con afecto, con amor
así,
y con normalidad,
supuesto.
Pues claro que se puede hacer, ¿no?
Por supuesto, además,
no pasa nada.
Ya te lo dije el día que hablé contigo, que tienes no solo una voz muy sonora, muy bonita, muy juvenil, pero sobre todo muy cercana. Porque se te ve, se percibe tu sonrisa, como sonríes siempre, una alegría muy grande. No sé, parece que tomas un Gero Vital antes de cenar o después de cenar para el programa, que te da una fuerza y un ánimo estupendo, porque parece que eres la persona sin pena, sin gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios
sí.
que tienes una fuerza y al mismo tiempo de tener una voz tan de adolescente, por otro lado es una voz alegre y muy bonita. Te haces, como decimos aquí los gallegos, aunque yo nací en Salamanca, pero bueno, yo soy gallega, pues como decimos aquí, una voz muy riquiña, muy bonitilla.
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Tú sabes cómo me llaman mis hijos? Me llaman la mamá niña.
Sí, ¿ves?
Precisamente por la voz y
¿ves
eso?
Qué bien, cómo aciertan. Claro que sí. Es que de verdad que tienes una voz, pues eso, de un adolescente, de una jovencita, 17, 18 años, y de 15
pues mira,
para
tú,
arriba.
Oye.
Y sobre todo, pues eso, porque muy alegre. Eres una persona que denotas una siempre esa sonrisa y que hablas con alegría, de verdad, con alegría, como, ala, venga, que no pasa nada, como queriendo decir a los radioyentes que no pasa nada, que venga, vamos a tirar para adelante.
Y, bueno, es que lo creo, Luisa, que claro que hay que tirar para adelante y que no pasa nada, ¿no?
Es una percepción que das las personas
sí.
que te escuchamos, sí, sí. Bueno, pues nada, hija. Que te
Luisa,
manda...
pues ahí queda ese llamamiento. ¿Te ponemos una canción?
Sí, ya se la pedí a tu compañera.
¿Cuál? Dime
ver,
cuál
yo,
es, por
yo como soy una... A ver, como te dije, yo conocí a mi marido en un cuadro lírico de Zarzuela.
¿Sí?
Y
sí.
Todos mis hijos tienen la carrera de música. La hija
sí, sí.
estudió
la
Escala
hija,
de Milán.
Sí, sí.
Y bueno, entonces pues yo, hija mía... Claro, a la Zarzuela le debo el haber conocido
mucho.
A mi marido y mis hijos, pues que tengan todos sus carreras de música. Y en casa pues siempre fue como un himno nacional la Zarzuela, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál quieres esta noche?
Pues mira, para que sea más fácil para algún radio oyente que le sea más familiar, le dije cualquier romanza o cualquier del género chico. Por ejemplo, hay algunas zarzuelas que son costumbristas, que están desarrolladas en Madrid, como La Verbena de la Paloma, La Gran Vía, Agua, Azucarillos y Aguardiente, cualquier zarzuela.
Pues alguna de estas, que además a mí, dices que transmite alegría, a mí la zarzuela me pone contentísima, o sea que me estás
sí.
haciendo un regalo.
No, y además
Luisa,
estas zarzuelas, que se desarrollan, ya te digo, en el ambiente madrileño, que son costumbristas, pues gustan a todo el mundo, porque son muy cercanas, muy familiares. Bueno, pues muchos
pues
besos.
Pues mira, ahí está sonando, Luisa. Muchísimas gracias.
Gracias
¿eh?
A ti por escucharme.
Y llama cuando quieras. Un
Muchas
besazo.
Gracias, un beso. Gracias,
chao,
gracias.
Chao.
Adiós.
Maldita sea la... Te fallo en las, ni acusas 40 ni 20 ni nada. A vosotros antes os tocó ganar. A otro juego.
Y para alegría de nuestra querida Luisa, como cada martes llega Fernando Sánchez Dragó para hablarnos de la retaguardia.com y de muchas cosas más. Después hablaremos con Emilio del Río sobre su nuevo libro, Calamares a la Romana, editado por Espasa. Y terminaremos con Carla de Lala, que nos descubrirá el restaurante meridional y cómo aprender idiomas en casa. Todo esto en A Media Luz, hasta las 3 de la mañana en Es Radio.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Buenas noches, padre.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Desmotivado.
Sí. ¿Por qué?
Bueno, cada vez más desmotivado.
¿Por qué?
Pues, bueno, por muchos factores, supongo. La edad, entre ellos, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, lo que ha sucedido en el mundo, lo que va a suceder en el mundo. Es decir, uno de repente puede tener ganas de vivir o puede no tener ganas de vivir. Pero también lo que le puede suceder a una persona no es que no tenga ganas de vivir. Tiene ganas de vivir, pero no le gusta el mundo en el que vive. Y el resultado viene a ser un poco el mismo. Entonces a mí no me gusta nada del mundo.
No, no me extraña, ¿eh? No te voy a contradecir, la verdad.
No, ya me imagino, pero es que verdaderamente el proceso de descomposición al que venimos asistiendo desde hace ya, vamos, no es cuestión de unos meses, desde hace ya bastantes años, por no decir bastantes décadas, yo diría que por lo menos 3 décadas, es atroz. Se está yendo todo al diablo. Entonces, bueno, pues verdaderamente es inevitable comparar cómo son las cosas ahora con cómo eran las cosas en otros momentos de mi vida, y de la tuya, y de las demás personas, ¿no? Y bueno, eso no es para dar saltos de júbilo, precisamente, ¿no? Y además te preguntas, es una cuestión que últimamente verdaderamente es la me obsesiona, y es por qué las cosas se estropean. ¿Por qué, si el mundo estaba bastante bien hecho, funcionaba bastante bien, era un lugar bastante agradable, en fin, con sus problemas, por supuesto, con sus luces y sus sombras, sí, pero en definitiva bastante cómodo, bastante confortable, bastante agradable, porque poco a poco se ha ido deteriorando de esta forma? De la misma manera que por qué empieza una historia de amor y se deteriora, o por qué las relaciones entre los miembros de una familia en un determinado momento, sobre todo cuando se establece la familia, se echa a andar, etcétera, son buenas, son cordiales, son simpáticas, y luego poco a poco se van enturbiando las cosas, se van envenenando, y todo acaba siendo pues mucho peor de lo que era, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si llegas a una situación que es buena, no se mantiene? Porque lo sensato, lo lógico, sería que se mantuviese, ¿no?
Eso es lo natural, lo que parecería ser un orden natural de las cosas. Lo que pasa es que tengo la impresión de que los seres humanos, bueno, hay una perversión en nuestra raza, que lo desvirtuamos todo, ¿no?
Bueno, eso es cierto, pero también es verdad que hasta un determinado, a lo mejor, hombre, yo también comprendo que todo esto que estoy diciendo, todo esto que siento, puede atribuirse a la clásica lamentela de la persona ya mayor que añora su juventud, y puede ser que haya algo de eso, sin duda. Pero vamos, al mismo tiempo yo tengo una sensación muy vívida de que no es solo eso, de que no se trata solo de que yo tenga nostalgia de la juventud, sino de que objetivamente las cosas estaban bien y empezaron a estar mal. Porque además yo recuerdo que estaban bien, es decir, el buen recuerdo que yo tengo del mundo no se remonta solo cuando yo tenía 10 años, o 20, o 30, se remonta cuando yo tenía 40, 50, incluso 60. Y ahí es cuando poco a poco empezaron a torcerse. Entonces no es solo por ese ingrediente de la nostalgia de la juventud, hay también que es subjetivo, hay también cierta objetividad en que efectivamente las cosas han ido al diablo.
Bueno, y ahora mismo todavía más, ¿no? Ahora hay una sensación.
Sí, pero ahora mismo yo creo que estamos recogiendo lo que ya estaba en marcha. Uh-huh. Es decir, un proceso de entropía, segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que estaba ya en marcha, pues bueno, prácticamente desde los años 90, ¿no? Pero claro, esto ya es que además, bueno, hombre, hay momentos pues que te vas a la Guerra Mundial, a la Primera o a la Segunda, y te vas a Stalin, y te vas a Hitler, y te vas... Y bueno, y efectivamente hubo también momentos muy sombríos en el tiempo anterior a este. Pero bueno, duraban menos, esos momentos sombríos duraban menos tiempo de lo que están durando ahora, y parecían, no es que parecieran menos sombríos, quizá parecían igual de sombríos o incluso más, pero parecía como si tuvieran remedio, y de hecho lo tuvieron. En cambio, esto de ahora parece como si fuera irreversible, como si ya nunca las cosas fueran a enderezarse.
¿Y por qué piensas que puede ser irreversible?
Bueno, hombre, que existe ese ingrediente en la condición humana de depravación, uh-huh, de degradación, de maldad. En definitiva, es evidente, pero esa maldad inherente, tampoco a todos los seres humanos, pero sí a muchos seres humanos, no nos llevaba a una situación tan difícil como la que hemos llegado ahora. Por otra parte, bueno, la historia nos demuestra que los grandes ciclos de civilización y de cultura, todos han perecido, y todos han perecido en condiciones a menudo espantosas. Y los países que fueron prósperos, que fueron civilizados, dejan de ser prósperos, dejan de ser civilizados, caen en la pobreza.
Pero eso siempre ha pasado, ¿no?
Sí, siempre ha pasado. Pero es que ahora está pasando hasta unos extremos verdaderamente inimaginables con anterioridad, creo yo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es asombroso, en el mundo se mueven cantidades de dinero como jamás se han movido.
Es asombroso que se llegue a una situación de crisis así por 2 meses de parón.
Bueno, efectivamente.
Es que es absurdo. O sea, yo no sé nada de macroeconomía, ni de microeconomía, ni de nada. Pero realmente, así, por lógica, parece incomprensible.
Pero incluso aunque se haya llegado a esta situación, la pobreza es más bien pobreza de la gente, de las personas, quizá de las empresas, pero no de lo público. Es decir, los países siguen manejando cifras hiperbólicas de dinero, como estas que ahora se dice que, en fin, que va a aportar la Unión Europea para ayudar a los países a salir de la crisis, ¿no? Y no solo la Unión Europea.
Bueno, son las que han aportado cada país para en ayudas.
Sí, bueno, pues eso, se manejan cantidades asombrosas que son dinero público, por así decir. Que no es que se hayan vaciado los bolsillos de las personas, que sí se han vaciado, pero en cambio las arcas públicas no se han vaciado. Vamos, yo, las cifras de dinero que se manejan ahora, yo recuerdo las que se manejaban cuando yo tenía 10, 20, 30 años, es que eran, vamos, eran el chocolate del loro, eran mínimas. ¿De dónde sale todo ese dinero y para qué sirve todo ese dinero? ¿Y cómo es posible que esa disponibilidad económica brutal que hay en el mundo de hoy conduzca en cambio a un empobrecimiento generalizado de eso, de las personas o de las empresas? ¿Por qué? ¿Qué falla y qué pasa? ¿De dónde sale ese dinero? ¿A dónde va a parar? No existe, es una ficción, es que no lo sé.
No, yo tampoco. De hecho, lo he pensado muchas veces a lo largo de estos meses y es realmente asombroso, ¿no?
Y entonces, bueno, pues es verdad, mi desmotivación, que es por lo que hemos empezado a hablar de esto, es verdad que yo tengo ganas de vivir, yo me siento, en fin, con 83 años, que naturalmente, hombre, tienes siempre cierto...
Bueno, yo te vi el otro día mejor que nunca, vamos, que viniste a comer a casa, estabas espléndido.
Sí, estoy pues más o menos pues como siempre, un poquito peor quizá, camino con menos firmeza, en fin, pero bueno, nada grave, al menos de momento, ¿no? O sea que no es que a mí... Y, en fin, me gusta comer, y me gusta beber, y me gusta leer, y me gusta viajar, y me gusta hacer amor, y me gustan las chicas, y me gusta...
No has perdido el deseo.
No he perdido el deseo, pero sí lo he perdido, es decir, no he perdido el deseo inherente a mi conducta, inherente a mi persona, el deseo que nace dentro de mí, pero es que ya no sé dónde depositarlo, porque no hay cosas que desear, porque... todos los objetos de mi deseo me parece que se han estropeado, que se han deteriorado, pero bueno, todos, ¿no? No sé, la comida, por citar de el más elemental, me parece que ahora se come fatal, me parece que las cosas ya no saben a nada. Bueno, el ejemplo clásico es la fruta, la fruta ha dejado de existir, lo que tomamos ahora no es fruta, hombre, a veces, en condiciones especiales, cultivos, no sé qué, en fin,
también vivimos en grandes ciudades, ¿no? Que cambia mucho.
No, que vas a las grandes ciudades, hombre, te vas a Soria, te vas a Castelfío y es igual la fruta que se vende por allí, que es la misma que se vende por aquí, si es que es la misma fruta que se vende en todas partes. Es fruta de invernadero, es fruta congelada, es fruta de nevera, es fruta, en fin, manipulada de mil maneras, y entonces, pues, es decir, que además que esas son cosas que se han perdido para siempre. Es decir, que si yo intento explicarle a tu hija o a mi nieta o a un chico joven a qué sabían las fresas o los melocotones, es que es imposible, porque es que la única forma de averiguar eso es morderlo, y como ya no existen, nadie lo va a morder.
Entonces, además, curiosamente, están igual de malas incluso las ecológicas, es decir, las que te cuestan más dinero, están igual de malas.
Es que eso de lo ecológico es un camelo. Eso es una etiqueta que se han inventado para ganar más dinero, para cobrar más, ni ecológicas ni nada, todas son iguales. Todo eso es mentira, los cultivos biológicos, todo mentira. Todos son montajes para sacarnos las perras. Yo, de hecho, vamos, estas cosas, cuando yo leo, por ejemplo, una botella de vino de autor, ¡boom!, salgo despavorido, ya sé que eso es un camelo. O hoteles boutique, ¡boom!, salgo despavorido, ya sé que ese hotel es espantoso. Las boutiques del pan, nunca compres pan en una boutique del pan. Compra el pan en una Tahona, que ya no quedan, por otra parte en Madrid ya no quedan prácticamente, de las de toda la vida. El pan, bueno, pues mira, todavía en la provincia de Soria, y hablo de Soria porque es la que mejor conozco, todavía quedan Tahonas. Todavía se puede comer pan que merezca ese nombre. En Madrid es prácticamente imposible.
Ya verás que
pan.
Se te van a lanzar al cuello todos los panaderos.
Bueno, pues que se me lancen al cuello me da igual, es que es así. Es decir, no hay nadie en su sano juicio que haya probado el pan alguna vez en su vida que crea que esto que nos venden en Madrid es pan. Esto es chicle. Bueno, pero en fin, el pan es un ejemplo. Y me da igual que se me tiren al cuello, porque como lo que estoy diciendo es verdad, y sé que cualquier persona sensata y con un mínimo de ecuanimidad me va a dar la razón, pues bueno, me da igual que los panaderos se me tiren al cuello. Pero quien habla de pan habla de todo. Hablamos de albaricoques o de melocotones hace un momento. Las fresas, yo me parece que el otro día lo mencioné como el día de mi santo, 30 de mayo, hace muy poco tiempo. Bueno, pues yo me acordaba de cómo ese día en casa de mi madre, de mis hermanos, de mi padrastro, pues se traían fresas, pero fresas, no fresones. Ahora hablas de fresas y la gente no sabe lo que es eso. Nunca han visto las fresas. No es que no las hayan catado, es que ignoran su existencia. Creen que las fresas son fresones. Pues no, los fresones es una fruta diferente a la fresa. Hombre, aunque parecida, pero diferente a la fresa.
Con mucho menos sabor, con un sabor mucho menos intenso.
Sí, sí, no, no, es una fruta diferente. No tiene nada que ver un fresón con una fresa. Y tampoco tiene nada que ver los fresones que se comen ahora. Creo que tú una vez tuviste también un incidente y que se te tiraron al cuello por decir esto en un programa, con los fresones, que siempre fueron mucho peores que las fresas.
Sí,
en fin,
sí, sí.
Los fresones que se tomaban antes eran mucho mejores que los fresones que se toman ahora. Pero es que eso pasa... Bueno, yo precisamente ahora me estaba... Mira, acabo... En fin, ahora no, hace un par de horas he puesto un tuit hablando de, ya sabes, este nuevo brote del virus, al parecer más virulento todavía que el anterior que ha estallado en Pekín, lo atribuyen, lo cual será verdad o no será verdad, y yo no lo puedo saber, no lo puedo verificar, a los salmones que llegan importados desde Europa. Bueno, yo no sé si el virus tiene que ver con los salmones o no, o esto solo es un cuento chino más, pero lo que sí sé es que, y eso lo he visto yo, cómo se crían los salmones en las piscifactorías. No hablo del salmón que da brincos en un río de aguas cristalinas.
Bueno, los salmones, ¿sabes? Y las lubinas y las
bueno, doradas. No, pero especialmente los salmones. Uh-huh. No te puedes imaginar, se crían en sus propios excrementos. Vamos, da asco. Quien haya visto cómo se crían los salmones, te aseguro que no vuelve a probar un salmón en su vida. Al menos un salmón crudo, uh-huh. que era la forma más, en fin, más suculenta, ¿no? Más gustosa de tomar salmón, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Sí, bueno, navideña también, en fin, a partir de un cierto momento.
Sí.
Cuando yo era niño no había salmón, jamás en una mesa de Navidad, pero bueno, era una cosa mítica, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues así estoy, que no sé dónde depositar mi concupiscencia, que no sé dónde depositar mis ganas
eso.
De vivir.
No sabes dónde, pero queda muy romántico, padre, muy poético.
Bueno, en los momentos de decadencia es cuando el romanticismo arrecia, ¿no?
Sí, sí, y a lo mejor la creatividad también, ¿o no?
Las ruinas, no creas, no creas. ¿Tú ves creatividad en el mundo de hoy? A ver, ¿dónde?
No,
¿dónde
yo digo
la
en ti, me refiero a en ti. O sea, que a veces cuando uno está, pues eso, en ese con esos problemas sobre la concupiscencia, pues a lo mejor te pones más creativo.
Bueno, es una creatividad, al menos en mi caso, ¿eh? En el caso de otras personas será distinto. Pero en mi caso esa creatividad en estos momentos, hombre, yo pienso, acaricio ideas, pienso en escribir nuevos libros y tal, y todas las ideas que se me ocurren como material de nuevos libros tienen que ver con la nostalgia, tienen que ver con momentos, generalmente pequeños, no grandes momentos, pero con pequeños momentos estelares de mi existencia, ¿no? Y es eso lo que yo tengo ganas de escribir ahora, evocar esos momentos. Eso, evocar, por ejemplo, como lo acabo de hacer hace un instante, las fresas que llegaban el día de mi santo.
Bueno, pero me imagino que también eso estará en Galgo Corredor, tu nuevo libro.
Bueno, en Galgo Corredor, sí, claro, naturalmente que está. Hombre, no en balde me he dedicado, sobre todo en los últimos años, a escribir libros de memorias, ¿no? Pero ahora, más que nunca, es decir, que en definitiva, incluso en un libro como Galgo Corredor, que va a salir ahora el día 7 de julio, que es el segundo volumen de mis memorias, que lo sacará Planeta y bla, 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 uh-huh. Pues, hombre, hay, digamos que hay muchos elementos que son elementos de peso histórico, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que fue la sublevación de la Universidad contra Franco, donde nacieron pues prácticamente la España de la Transición, la España de la Democracia, etcétera, ¿no? Pero sin embargo esa dimensión, digamos, histórica, en fin, grave, voluminosa, con peso, densa, que tiene el libro, a mí literariamente me interesa menos que la otra. Los pequeños momentos en los cuales llegué al bar de la Facultad de Filosofía y Letras por primera vez y vi acodado en el mostrador a un chico joven que tenía, bueno, un año o dos más que yo, que estaba tomándose, en aquella época se podía tomar alcohol, en los bares de las universidades vendían alcohol, estaba tomándose lo que llamábamos un manchado, era un vasito de vino con unas gotas de vermú, uh-huh. Y eran las 8:30 de la mañana, y entonces alguien me dijo, estaba vacío prácticamente el bar, alguien me dijo, alguien, no sé quién me lo dijo, Gonzalito Torrente Manlido, hijo de Torrente Ballester, el gran escritor, y me dijo, mira, ese chico que está ahí es Claudio Rodríguez, que acaba de ganar el premio Adonais a los 19 años con un libro que se llama Donde la ebriedad. Bueno, esto que es mínimo, tiene para mí mucha más importancia en mi creatividad, en mi recuerdo, que no sé, que la gran manifestación de febrero de 1956, en la que sacamos a la Gran Vía 10.000 estudiantes contra el régimen.
Pero eso es lógico, porque ahí estás hablando del mundo de las emociones, ¿no? Que al fin y al
cabo... otro también, ¿qué te crees? Que no era una emoción.
Sí, pero eso
sacar 10.000 personas a la calle en aquel momento.
Sí, pero lo de Claudio Rodríguez son esos instantes que, bueno, que de pronto son pequeños, pero te cambian, ¿no? No sé, varían tu camino.
Bueno, es que en definitiva hablabas de romanticismo. El romanticismo está, se dice que el diablo está en los detalles. Yo digo que el romanticismo está en los detalles. La literatura romántica tiene enfoca pequeñas cosas. Las grandes cosas son, bueno, son propias de otros momentos de la historia de la literatura o del arte, ¿no? También las hay, claro. Pero, en fin, que así ando, vaya.
Ay, padre, pues...
Bueno, pero tú eres la que mandas en este programa, que por cierto, bueno, el número anterior de La Retaguardia,
¿sí?
Anterior al que aparece la mañana, que sería ya el 14, ¿no?
Sí.
Publicabas el último capítulo de tus diarios.
El último, bueno, acabó el 1 de julio.
Bueno, ya claro, venía, claro, yo es que lo he leído, venía con anticipación. Claro. Bueno, en cualquier caso, último capítulo de los diarios. Pero oye, un diario, hombre, es verdad que hay diarios que se acaban, algunos de ellos porque se muere y no se escribe, pero, hombre, lo normal en un diario no es acabarlo, ¿no? Es que a mí, en fin, ese final de tu diario es un final triste.
¿Pero no lo has leído todavía al final, padre?
Sí que lo he leído.
No, si es que ese que crees que es el último, no, todavía queda...
Ah, no, es el último.
Quedan dos entregas más.
Este no. Que yo he leído, que yo estaba suponiendo que es el último, es en el que hablas, bueno, de la enfermedad de tu tía italiana.
Sí. No, lo acabo así, no, el diario no va a tener otro final, no.
Bueno, pues,
va
oye,
a tener un final que es un amanecer, de hecho. Un nuevo
amanecer. Bueno, si es un amanecer, eso significa que va a seguir algún otro tipo de colaboración literaria.
Hombre, eso desde luego, o sea, eso no te quepa duda, pero vamos.
No, pero digo ya, inmediatamente en el número siguiente.
Sí, seguro, ahí nos inventamos algo.
¿Pero y tienes idea de lo que va a ser?
Pues estoy pensando, pero ya lo hablaré contigo. Todavía no, como estoy todavía enzarzada con los diarios, pero algo hacemos.
Bueno, y ese en el que evocas, bueno, la enfermedad
me,
de tu
me
tía.
Mandaste un correo diciendo qué triste es, ¿no? A lo mejor he sido yo que te he puesto triste.
No. Qué va, no. No, pero me ha llamado la atención que dices, bueno, está internada en un hospital, tu tía, y que de repente se la encuentran una mañana sentada en la cama, vestida, para salir. Y dice, no, es que ya me han dado de alta. O sea que no es verdad.
No.
Pero esa anécdota que estás contando, ¿te la has inventado tú o es cierta?
Es cierta.
Es cierta. O sea, realmente se vistió de arriba abajo para irse a la calle.
Sí.
Porque tenía, en fin, tenía un delirio.
Pues no, nunca se ha entendido porque está perfectamente de la cabeza ahora mismo. Pero en ese momento, evidentemente, hubo un momento de... De no aceptación de la realidad y estaba convencida de que le habían dado el alta.
Y entonces alguien le dijo, pero no te han dado de alta, vuelve a meterte en la
cama.
Claro,
sí, y muy dócilmente lo hizo. Lo que pasa es que fue algo que nos contó
oye, ahora,
una enfermera.
Oye, ahora pasa eso que nos pasa a menudo en nuestras conversaciones, que te has ido a la luna.
¿Me he ido a la luna?
Sí, que te oigo lejísimo.
A ver, Amalio, pon...
Ahora te oigo mejor.
No, que son esas imágenes que nos lo contó una enfermera, porque obviamente no lo vimos y me resultó... se me encogió el alma, ¿no?
Ella no explicó por qué creía eso.
No, de hecho pensaron que había podido tener un microinfarto cerebral, se la llevaron a hacer un TAC en el cerebro y no tenía nada. No lo sé, es inexplicable, no sé qué es lo que sucede.
Bueno, y se quedaría la pobre muy chafada.
Sí, la verdad es que sí, pero yo qué sé, yo es que también a lo mejor hospitalizar, además en esta situación, como estás sin visitas, porque no permiten las visitas, porque ha habido un pequeño brote de COVID en otro hospital de Roma, entonces durante varios días han vuelto a prohibir las visitas, pues son todas cosas que a lo mejor te desorientan. No lo sé. Pero bueno, son esas, es bueno, es lo que tú decías, son esos detalles. Yo en este caso no lo he visto, solo me lo han contado y lo he imaginado, pero que claro, estás relatando algo, una sensación muy íntima, ¿no? Que es y que es claro, es emocionante.
Bueno, a lo mejor es que la gente se está volviendo loca.
Bueno, yo es algo que precisamente en el diario no hago más que plantearlo, porque verdaderamente todo lo que está pasando, tú no te puedes hacer una idea, sabes que tengo que viajar a Italia, de lo que me está costando organizar este viaje, porque nada funciona ya. O sea, ahora, por ejemplo, se supone que el 21 de junio se ha terminado el estado de alarma en España y porque por tanto vuelven a funcionar los aviones y no hay aviones hasta el 20 de julio en Italia, hasta ahora, ¿no? He conseguido encontrar uno el 1 de julio desde Roma, pero quiero decir que sigue siendo todo un disparate total. O sea que una cosa es lo que te dicen en el telediario y otra cosa es la realidad. La realidad es una locura.
Bueno, de todas maneras, ya sabes que yo siempre he sostenido que los dos países que peor funcionan del mundo son Italia y España. Que son
seguramente,
dos países,
seguramente.
¿No? Con lo cual,
por eso me estoy volviendo loca,
estaba,
¿no? Bueno, pero todo sea que realmente vuelva en barco, tal y como también preconizaba en el diario, que ya no me atrevo a escribir una palabra en ese diario porque todo lo malo que se me ocurre sucede.
Ya. Pues anda que lo que pasa es que tú no te acuerdas que no has ido y venido tú en barco de Italia a España y de España a Italia. Cuando
no me
yo
acuerdo,
te llevaba,
fíjate, no
pero
me
lo
acuerdo.
Que pasa es que era un barco que se cogía en Génova.
Sí, que llegaba, sigue estando, es el que sigue
y
estando.
Y llegaba a Barcelona, un ferry, bueno, un ferry de tamaño colosal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero ¿en qué edad hacía yo ese viaje? Porque no lo recuerdo en absoluto.
Pues cuando tenías 3 años, 4, 5, 6. Sí, conmigo, sí.
Yo ese es un viaje que he hecho luego con mis dos hijos, porque así por divertimento.
Bueno, conmigo y con tu madre. Es decir, cuando tu madre y yo nos vinimos a vivir a España después del exilio, lo hicimos en ese barco.
Pues
y
mira,
tú tenías
mejor,
en ese momento 3 años.
A lo mejor tengo que volver a mis orígenes y volver a viajar en barco.
No, por eso te digo. Lo que pasa es que el barco que tú vas a coger ahora, o que tratabas de coger, no sé ya cómo están las cosas, es un barco que sale de Valencia y va a Roma.
No, ahora hay uno que sale de Roma Civitavecchia, que es el puerto de
sí,
Roma,
sí, sí.
Y llega a Barcelona. Hay también otro que llega a Valencia. O sea, ahora mismo el medio de transporte más eficaz es el barco. Es curioso, también lo pensaba hoy. Digo, he pasado muchísimos años de mi vida, toda mi infancia, que me parecía que Italia y España eran dos países muy lejanos, porque cada vez tenía que coger un tren o un coche y hacer un montón de kilómetros y eran viajes muy largos, muy pausados. Luego he tenido toda otra etapa de mi vida en que Italia y España estaban al lado. Es decir, que podías coger, pues igual que uno se coge un autocar para llegar hasta Soria, pues tardabas lo mismo en llegar de un país a otro. Y ahora tengo otra vez una sensación de dilatación de las distancias enormes.
Bueno, eso está bien, porque claro, yo una de las cosas que echo de menos del mundo en el que nací, en el que viví durante tanto
tiempo... Es el
tiempo,
los tempos.
Es que el tiempo y el espacio. Mm. El tiempo y el espacio eran mucho más dilatados. Mm. Valga la redundancia, mucho más espaciosos que ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, en Madrid, claro, el transporte en Madrid, bueno, estaba ya el metro, un metro con muchas menos líneas que ahora, pero en fin, bastante bueno dentro de lo que cabía, y lo demás eran autobuses, y más aún tranvías. Entonces, claro, tenías que coger varios para llegar a cualquier sitio. Entonces, ir de Madrid, del barrio de Salamanca, pongamos, a Carabanchel, bueno, eso era como
utilizar
la diligencia de John Wayne en un western, ¿no? Era una verdadera aventura. Y eso era fantástico, porque cualquier cosa que hicieras, es decir, tenías la sensación de que estabas haciendo algo importante, algo arriesgado, algo peligroso, algo aventurero, ¿no? En fin, yo que era un niño y un adolescente con la cabeza llena de pájaros de aventura, pues todo eso me encantaba, ¿no? Ahora no. Ahora esto a mí, por ejemplo, yo ya he dejado de hacerlo, claro, porque es inútil, pero hasta hace relativamente poco tiempo, con la llegada del AVE, yo detesto el AVE, que eso no es un tren, eso es como un avión que va sobre ruedas,
sí.
Y que además va a una velocidad absolutamente inhumana. Entonces yo llegaba, cuando tenía que comprar un billete de tren, ahora ya ni lo intento porque ya no sé comprar billetes de tren. Vamos, tienes que hacer oposiciones a notaría para comprar un billete
más
de tren.
Más o menos.
Sí. Pero ahora me lo tienen que comprar como si fuera un bebé. Pero iba y llegaba a la taquillera y decía, mira, quiero ir a Sevilla, donde sea, deme usted el tren más lento que haya.
Además,
es
lo bien que me gusta. Se escriben los trenes,
claro,
y que se lee.
Fantástico, fantástico. Aquellos trenes memorables que había cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, el Shanghai, apodado así, que iba, bueno, creo que en realidad el trayecto empezaba en Barcelona, esto no estoy muy seguro, pero en cualquier caso iba de Madrid a La Coruña o a Ferrol o a Vigo, en fin, a distintas ciudades gallegas, y tardaba día y medio en llegar, día y medio en teoría, porque en la práctica podían ser 2 o 3 días. Entonces se iba parando por aquí y por allá, a veces se paraba tanto porque se escacharraba el tren que podías bajarte a hacer picnic y estar un par de horitas por allí triscando entre las margaritas y persiguiendo a las mariposas. Y claro, subían, ir en una tercerola de aquellas, bueno, eran incomodísimas, claro, sí. Se te llenaban los ojos de carbonilla, llegabas sucio de arriba abajo, pero pasaba de todo. Subían cuerdas de preso, toreros y banderilleros, guardias civiles, matronas, familias enteras. Era fantástico, pasaban cosas, ahora no pasa nada. Tú coges un ave de esos, bueno, es horrible, ¿no?
Te
traen una
nada.
Comida espantosa, vas a toda velocidad, no puedes ver el paisaje ni nada porque circula a una velocidad meteórica, te ponen vídeos para ensordecerte y aturdirte, y no te da tiempo, no te da tiempo a darte cuenta de que estás de viaje, coño, de que estás salvando 600 kilómetros, te parece que has recorrido 3. Y a mí eso pues es una de las cosas que echo de menos.
Yo todavía pillé, cuando venía de Italia en tren, había un tren que hacía Barcelona-Soria para alcanzarte a Soria, en San Juanes, y recuerdo que cogía un tren que tenía todavía los asientos de madera, el que iba a Soria, porque Soria siempre ha sido un poco desgraciada, un poco tipo Teruel, ¿no?, en lo que a las comunicaciones se refiere, y era un tren del oeste, todavía cuando yo tenía 10, 11, 12 años.
Lo que yo he llevado antes, las tercerolas, que era la tercera clase, eran vagones de madera,
claro,
de asiento de madera, bueno, sí, igual, sí. Igual que en las películas del oeste, lo mismo, faltaban solo los indios.
Y ese ruido que también se ha perdido de los trenes, ¿no? Ese tutún, tutún.
Sí, sí, el taqueteo maravilloso que te acuraba.
Sí. Oye, estoy como tú, papá, y eso que tengo unos años menos.
Sí. Pero también se ha desvanecido para ti el mundo que conociste.
Sí.
Lo malo son los que no lo conocieron. Son gente verdaderamente extraña, que tiene conductas que a mí me parecen muy extrañas. Yo, por ejemplo, en fin, precisamente el día de la última comida en tu casa, que estaba mi nieta y tu hija, Caterina, que tiene 20 años, ¿no? Y no sé, las cosas que decía me parecían como propias de una marciana.
Pero eso siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha habido un salto generacional. Yo creo que menos.
Yo creo que menos. Yo creo que menos porque ahora hay una diferencia fundamental entre esas generaciones y las nuestras. Y cuando digo las nuestras, estoy hablando de muchas, de la mía, de la tuya, de las intermedias, etcétera. Y es el uso de los artilugios informáticos, virtuales. Eso es una frontera indivisible que crea una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de relacionarse que a personas como tú y como yo nos es completamente ajena. Y en cambio ellos se mueven como peces en el agua. Y entonces, no, yo creo que eso que se llama gap generacional, el bache entre las generaciones, ahora es más evidente que nunca. Porque todo ha ido muy deprisa. Nunca ha evolucionado el mundo a la velocidad en la que ha evolucionado en los últimos 20 o 30 años. Por supuesto que las cosas cambiaban, pero cambiaban muy lentamente. El mundo, cuando yo tenía 8 años, era extraordinariamente parecido aún al mundo cuando yo tenía 60. Sí, habían pasado 50 años y las cosas habían cambiado muy lentamente. Se mantenían muchas de las viejas tiendas, de los viejos ritos, de las viejas costumbres, de las viejas comidas, de los olores. Y de repente, cuando apareció todo esto de Internet, todo se aceleró, se aceleró, se aceleró, y así andamos, que eso, que un joven, los millennials, los centennials, si no digamos ya los Z, ¿no? Es que me parecen eso, que son habitantes de otro planeta. Por lo pronto, hablan un lenguaje que yo ya no entiendo. Necesito un intérprete.
El traductor de Google.
Sí, sí, un intérprete, sí. Sí, me parece que ya te dije que me había puesto a ver, luego lo dejé porque es malísima, me aburrió una barbaridad la serie esa Valeria.
Que ¿Valeria?
Es una serie hecha en España, que por lo visto tiene un exitazo tremendo, naturalmente, eso entre las personas de la edad de tu hija, ¿no? Y bueno, aparte de que a mí me parece muy mala, pero es que la forma que tienen de hablar es grotesca. De verdad que deberían ponerla con subtítulos.
te recomiendo una película que he visto en Netflix el otro día que me ha dejado completamente descabalada, sobre todo porque es una película de 2016, me parece, de Soderbergh, del director, con un reparto así estelar, y que se llama Contagio. Y es la historia...
Ah, pero eso está basado en una novela que ha tenido un éxito enorme.
Sí, sí.
Y que acaba de ser traducida y publicada, bueno, en España por editorial Debate, no estoy seguro si es Debate.
Es que bueno, es asombroso porque está contando lo de esta pandemia, pero 4 años antes. Pero con murciélago incluido, y con China, y con toda la pesca.
Pues ya sabes que yo hubo una época de mi vida en que vivía de traducir. Traduje muchísimos libros para la editorial Luis de Caral, mayormente, y uno de los que traduje entonces... Estoy hablando de cuando yo tenía pues 22 años, una cosa así. Se llamaba Operación Epidemia, era de un novelista muy conocido, un novelista de bestsellers, se llama Frank Slaughter, y era eso, era un relato parecidísimo a la actual pandemia. Si es que las pandemias se parecen siempre mucho a sí mismas.
Ya, pero lo del murciélago y lo de China, no sé, yo lo estaba mirando y diciendo, pero ¿cómo puede ser esto?
Pues yo ayer vi una película deliciosa.
¿Cuál?
De esas que están en Filming, que tiene todo, tiene, en fin, todas las películas del mundo, es maravilloso, ¿no?
Sí.
Y entonces una película, una comedia dirigida por el gran Vincent Minnelli, interpretada por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, una Elizabeth Taylor, bueno, que era una jovencita, ya, poco más que una adolescente, que es El padre de la novia, que fue una comedia hilarante, más no poder, que yo la había visto cuando tenía, no sé, 13 o 14 años, y la volví a ver anoche y verdaderamente, vamos, me encantó, me cautivó. Qué buen cine se hacía entonces, ¿no? Qué elegante, qué delicado, qué sutil, qué gags había maravillosos, ¿no?
¿Qué guiones? Sí, sí, claro, es una película preciosísima, sí, sí, sí.
Que luego tuvo una, como dicen ahora, una secuela.
Una secuela, ¿no?
Sí, sí.
Esa ya no la tengo ubicada.
Pues lo que hablábamos, con el cine pasa lo mismo. Cuidado que son malas estas películas que se hacen ahora, todas llenas de estridencias sonoras, de ordenadores, de monstruos, de aparatos, de máquinas, que son malísimas,
con sus maravillosas excepciones, ¿eh?
Qué bueno era el cine en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí, pero ahora de pronto también hay algunas películas que son una maravilla.
Poquitas. Todo de ordenador.
¿Y de libros cómo andas?
De libros ando como Verlaine. Ella, cuando tenía cierta edad, dijo aquello de la carne es triste y he leído todos los libros. Pues así ando.
Dios mío, me voy a ir a tirar por la ventana. Bueno, aquí en la radio no hay ventanas, ni siquiera hay ventanas, padre.
Sí, pues yo he pensado hoy seriamente en hacerlo.
Y no, porque la vecinita de enfrente, ¿qué diría?
Ah, ya la vecinita de enfrente ya ni la veo, ya ni aparece.
Ya ni aparece.
Porque, no, porque es que además, claro, cuando yo era niño, el mes de junio era maravilloso y el de mayo también. Ahora, en mayo y junio hace un frío pelotudo.
Sí.
Entonces, claro, la vecinita de enfrente no sale, claro, como no es natural. Sale. Y si sale, lo hará como la Venus de las Pieles, envuelta en bisones, suponiendo que tenga dinero para comprarse. Bueno, comprarlos no, porque es otra, ya no se puede comprar un abrigo de bisón, claro. Los animalistas te perseguirían y machacarían, ¿no?
Ya.
Claro, de todas maneras, mira, si es por libros, tengo aquí uno que me lo había traído, no lo he leído aún, lo he ojeado, de Emilio del Río, que tú lo conoces.
Ah, ya lo he leído yo.
¿Cuál? ¿Este último?
Sí,
¿Calamares a la Romana?
Es muy divertido, muy divertido.
Claro,
sí, sí.
Emilio del Río, que es una persona encantadora, yo lo conozco mucho.
Sí, es que le he entrevistado aquí en el programa.
Porque casi no, él nació en Logroño, pero vamos, iba mucho y tenía parientes muy cercanos y muy queridos por él en Castilfrío. Uh-huh. Iba mucho por allí, ¿no? Bueno, es un latinista, en fin, es doctor en filología clásica.
Sabe latín, lo que se dice, sabe latín.
Claro, sí, efectivamente, sí. Sabe latín, pero de verdad,
sí,
porque
sí,
lo enseña además en la Universidad de La Rioja y también en algunos programas de radio, ¿no? De Pepa Bueno y tal, ¿no?
Sí, bueno, entonces, es que Pepa Bueno en Radio Nacional tiene esta sección que ha tenido un éxito bueno, que nadie se esperaba, en el que precisamente cuenta todas estas anécdotas, y es el segundo libro que saca de este estudio.
Sí, lo sé, hace poco sacó otro.
Sí.
Y claro, son libros porque Emilio escribe, bueno, con un castellano... un castellano bonito, un castellano, no es que haga grandes florituras literarias ni lo pretende, ¿no? Pero es un castellano pulcro, exacto.
Y con mucho sentido del humor.
¿No? Y mucho sentido del humor. Y cuenta, bueno, cómo era la vida cotidiana, no habla de los emperadores, ni de las batallas, ni del imperio, habla de la vida cotidiana en Roma. Y claro, llegas a la conclusión de que se parecían extraordinariamente a nosotros, ¿no? Tenían muchas costumbres análogas. Y la verdad es que no se sabe si es porque todos los hombres somos iguales y llegamos al mismo tipo de costumbres o porque la herencia de Roma en nosotros es tan poderosa que sigue viva, ha dejado mucha huella, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que se llama Calamares a la romana.
Está editado, no recuerdo la editorial, por Espasa. Y cuenta cosas tan curiosas como la famosa obsesión de los romanos con las termas, con lavarse, costumbre que, por cierto, se perdió por completo después en la etapa medieval, que durante unos 1000 años ya dejaron de lavarse porque lo consideraban pernicioso para la salud. Pensaban precisamente, lo cuenta Emilio, que por los poros, si te lavabas mucho, entraban todo tipo de virus y entonces solo se perfumaban, no se lavaban, pero que los romanos, que en Roma, por ejemplo, llegaron a montar 7 acueductos gigantescos, que luego han desaparecido, para alimentar las termas diversas, entre otras las termas de Caracalla, que eran litros, millones de litros de agua lo que necesitaban, solo para lavarse y charlar en el agua.
Bueno, pues ese es un libro divertido, ¿eh? Calamares a la romana, de Emilio del Río, Espasa Calpe.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Recordamos de nuevo que mañana sale el 24º número de la Retaguardia, que lo podéis encontrar tecleando laretaguardia.com. Y ahí tenéis de todo, tanto artículos como también material audiovisual con la cantidad de programas y de cosas que has hecho relacionadas con los libros y otras cuestiones. Y eso, pues padre, muchísimas gracias y buenas noches. Descansa.
Pues buenas noches a ti y a todos los que nos oyen.
Beso, chao.
Chao.
Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid.
Buenas noches, Emilio, bienvenido.
¿Qué tal, Ayanta?
Pues yo muy bien,
muchas
¿y
gracias,
tú?
Buenas noches, encantado de volver a estar contigo en la radio.
Pues qué alegría que vuelvas a publicar el libro, en esta ocasión, Calamares a la Romana, editado por Espasa, y cuyo subtítulo reza Somos romanos aunque no nos demos cuenta. ¿En qué sentido? Expláyate con este concepto.
Bueno, es un libro sobre... Hay una escena de una película de Woody Allen que dice Woody Allen: estoy haciendo un curso de lectura rápida, he leído Guerra y Paz de Tolstoy, que entre paréntesis es un tochazo de 1000 y pico páginas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y le dice el interlocutor: ¿y qué tal? Y dice Woody Allen: bien, va de romanos. Entonces, o sea, va de rusos. Este libro, Calamares a la Romana, pues va de romanos. ¿Y en qué sentido? No va de emperadores, no va de grandes batallas, no va de las páginas de la historia, ¿no? Va de la vida cotidiana de los romanos, de cómo vivían, de cómo sentían, de cómo amaban, de cómo se reían, ¿no? Por eso el subtítulo es Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Está escrito en clave de humor, de ahí el título, Calamares a la Romana. Son unos 30 y tantos, ¿no?, capítulos cortos con títulos de canciones de la movida, de películas, de canciones actuales, porque es una forma
sí,
de
claro,
hacer ver...
claro, de cuestiones muy actuales,
claro,
precisamente.
Claro, que desde la actualidad se puede explicar el mundo romano, ¿no?
Claro, claro.
Y es un libro pensado...
Hoy no me puedo levantar y
por
cosas
ejemplo.
Por el estilo, ¿no?
Sí, sí, eso es. Es un libro pensado para los que no tienen ni idea del mundo clásico, que no han visto nunca Ben-Hur, para los que lo han visto o Cubadis pero no les interesa, o incluso lo odian, no lo soportan, se van a reconciliar con el mundo clásico a través de este libro, y por supuesto para los que aman, ¿no? Y bueno, van a descubrir de que todos somos romanos sin darnos cuenta.
Bueno, todo este filón que estás desarrollando últimamente, hace yo creo que un par de años ya, o un año, publicaste Latin Lovers, que también fue un grandísimo éxito, y que ahí era un libro siempre pues absolutamente asequible para todos, quiero decir, comprensible para todos, pero tenía un punto más filológico, es decir, ahí analizabas de dónde venían determinadas palabras que utilizamos normalmente, y realmente era un libro muy divertido de leer y una sorpresa, porque desde luego en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes del origen de las palabras que utilizamos y de dónde vienen y por qué, ¿no? Así es que era una curiosidad y uno lo leía, bueno, yo lo leí completamente arrobada, cosa que me ha pasado igual con Calamares a la Romana, porque en efecto pues hay tantísimas cosas que pensamos que nos las hemos inventado aquí en la modernidad, digamos, y no, en absoluto, ¿no? Como todo, pues todo viene de muy antiguo, y en este caso del Imperio Romano. Yo te quería hacer alguna pregunta aquí y allá para que nuestros oyentes puedan entender un poquito el tono del libro y la cantidad de cosas y de curiosidades que van a aprender. Por ejemplo, el tema del roscón de reyes, que no es una cosa del siglo pasado, quiero decir, que no es que nuestros abuelos comieran roscón de reyes, sí, sí, pero es que los romanos también.
Sí, claro, esto es una muestra de para que veamos hasta qué punto somos romanos sin darnos cuenta, ¿no? Eso creo que está en el capítulo Esta vida es un regalo, ¿no?
Sí.
Que es el título de una de las canciones de Ana Belén, ¿no?
De Ana Belén,
del
sí,
último
sí.
disco de Ana Belén. Los romanos celebraban unas fiestas en torno a final de año, en las que se basa después el cristianismo para las Navidades, ¿no? Las Navidades, la fiesta de Navidad y la fiesta de Reyes. Más allá de la cuestión religiosa, ¿no?, de la fe, o sea, sociológicamente el cristianismo se basa en el mundo romano, está claro, nace ahí, se desarrolla ahí. Y desde el punto de vista filosófico, en el estoicismo, ¿no? Los cristianos llegaron a hacer a Séneca cristiano y se inventaron un epistolario extraordinario, por cierto, medieval con San Pablo, ¿no? Bueno, y entonces, claro, las costumbres llegan del mundo romano. Los carnavales que celebramos ahora, esto es una transformación también, ¿no?, de unas fiestas romanas. Y hasta en los regalos, los romanos se hacían regalos en torno a Navidades, de ahí viene nuestra costumbre de hacernos regalos también, ¿no? Y las costumbres de las grandes comidas y cenas con las que despedimos el año en estas fechas, vienen también de esas comidas y cenas que hacían al acabar el año los romanos. Pero es que también hemos heredado de ellos ese postre tan típico para que nosotros degustamos y regalamos en el Día de Reyes, que es el roscón. El mundo romano tenía reyes magos, ¿no? Está claro. Pero sí que tenían un roscón en torno a esa celebración, ¿no? Esto, el roscón de reyes es un invento de la Roma clásica. Llevamos comiendo roscón más de 2.500 años, ¿no? En las Saturnales se comía, pues nada, una torta dulce con forma redonda, a base de miel, en la que se introducían frutos secos, dátiles, higos, ¿no? Pues es una torta redonda como una rueda, como el sol. ¿Por qué? Porque así celebraban que los días empezaban a ser más largos, ¿no? Y dentro se metía un haba, que en el mundo romano era un símbolo de fertilidad y prosperidad. Y al que la encontraba, se le auguraba un año entero de buena suerte, ¿no?
Y ahora mismo, sin embargo, a quien la encuentra, si bien es una tradición que se está perdiendo, porque pocas son las pastelerías o panaderías que hacen roscón con habas, solo hacen roscón con el regalito, ¿no? Pero es verdad que el haba, ahora mismo, quien la pilla, tiene que pagar el roscón. Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido.
Sí, es así. Fíjate, primero tenía ese sentido de suerte, después, con el paso de los siglos, se introduce la figura del rey o alguna moneda, y al que le toca gana, y el que se queda con el haba, que se sigue manteniendo dentro del roscón, es el que paga. Y además de ahí viene lo de tonto lava, porque es el tonto de lava.
No me digas.
Sí, claro.
Fíjate.
Claro, este insulto viene de ahí, el tonto de lava, tonto lava, este es un tonto lava. Viene del roscón de reyes,
o sea, el que acaba pagando el roscón.
Claro, inicialmente, no, insisto, era el rey de lava, como algo muy positivo, ¿no? Y además, claro, en el mundo clásico, a los regalos que se hacían, se regalaban, ¿no? Se regalaban muchas cosas, y que se regalaban como nosotros, menos los productos de tecnología, es que se regalaban en torno a las navidades nuestras vino, perfumes, unos cofrecitos para las joyas de marfil o de madera, instrumentos para el pelo, una aguja de oro, pequeño mobiliario, ropa.
Y joyas,
libros se regalaban también, es fantástico. El de joyas es, el título es como el de la película Desayuno. Con diamantes,
claro,
la
Audrey Hepburn,
fantástica.
Sí.
Y bueno, les apasionaban las joyas a los romanos, ¿no?
Que había alguna emperatriz, no recuerdo ahora el nombre, que llevaba tantas joyas que casi no podía ni caminar, vamos, iba cargadísima, ¿no?
Esto lo cuenta uno de los autores, ¿no? Suetonio cuenta de la esposa de Calígula, que iba, o sea, pero literalmente cubierta de joyas, en la ropa, en el pelo, colgando del cuello, de las orejas, hasta en los tobillos. Fíjate, nuestra cultura, nuestra cultura romana, pero nuestra civilización ahora no suele llevar tantas joyas en los tobillos. Alguna, ¿eh?
Bueno,
pero no es habitual.
En África, quizás.
Sí, pero
sí.
En Europa no, ¿verdad?
Sí, no.
Bueno, los romanos sí, llevaban, bueno, hasta el brazo, en fin, hasta arriba del codo. Sí.
Y se mantenía la costumbre, además de que los hombres no iban tan emperifollados como las mujeres.
Claro,
es decir, no llevaban cuentas que podían llevar, pues, un pendiente, un arete, una cosa, pero muy poquito, ¿no? Siempre de un modo tan discreto como ahora.
De ahí nos viene. ¿Por qué nosotros no llevamos tanto como las mujeres? Por los romanos, porque las chicas sí que llevaban, y en cambio los chicos no. Los chicos llevaban anillos y alfileres, eran las únicas joyas que llevaban los hombres, ¿no? Y había un auténtico mercado de perlas, por ejemplo, ¿no? Los egipcios siempre fascinaron a los romanos, que se lo digan a Marco Antonio o a Julio César, ¿no? Y una de las cosas que nos trajimos los romanos de Egipto fue el gusto por las perlas, ¿no? De hecho, en el Foro de Roma llegó a haber un centro comercial literal, ¿eh? Era un edificio con varias plantas donde solo había, porque había centros comerciales también, sin escaleras automáticas, pero lo sabía, ¿no? Entonces había un mercado, un centro comercial dedicado exclusivamente a las perlas que importaban, ¿no? Eso quiere decir, si había esa oferta, es que había esa demanda, ¿no? Que las compraban. Pero sí, los chicos no solían llevar. De hecho, Marcial, nuestro paisano Marcial, que es un tipo absolutamente brutal, un tío genial, en el que hace que Quevedo sea como es, porque nuestro Quevedo, que es una de los grandes de la literatura, no sería el que es sin Marcial, ¿no? Porque además lo tradujo, publicó sus traducciones y tal. Bueno, Marcial, que no deja títere con cabeza y se mete con todo el mundo, se refiere de forma despectiva a un tipo que lleva una diadema y dice, una diadema, cosa de mujeres, ¿no? Y a otro, al que insulta llamándole marica, porque la sociedad romana era muy tolerante con la sexualidad, con todo tipo de sexualidad, no tenía los prejuicios que tenemos nosotros, pero también existía la homofobia, o sea, sí, anidaba sí. ahí, que, sí, quizá sí, no sí. tanto como la nuestra, porque había matrimonio homosexual, ¿eh? Y la bisexualidad se practicaba con toda normalidad. Bueno, entonces Marcial llama literalmente marica a un tipo porque dice, no hace más que hablar de broches, ¿no?
Ah, fíjate.
Sí, y de sí. collares.
Sí, bueno, dedicas varias páginas a la sexualidad de los romanos, sí. que bueno, no deja de ser indicativo de los usos y costumbres, también cómo nos relacionamos sexualmente.
Claro, ese se titula ¿A quién le importa?, ¿no? Por la, sí. la canción que ha sido, que es el himno, ¿no?, del Día del Orgullo. Y que, bueno, en su momento fue una de las canciones también, ¿no?, más conocidas de la movida. Los romanos practicaban la sexualidad con más menos prejuicios que nosotros. A ver, con pudor también. No se dedicaban a ir haciendo el amor por las calles, uh-huh. ¿no? Pero no tenían ese pudor.
Esa culpa, la culpa
sí,
nuestra.
Sí, ese sentimiento uh-huh. de culpa, lógicamente, ¿no? ¿De dónde nos viene? Pues sí, el cristianismo, sí. ¿no? Con respecto al sexo. La homosexualidad se practicaba con toda normalidad. Esto, cuando se dice la homosexualidad y el lesbianismo, aquí me sale el ramalazo Latin Lovers, ¿no? A ver, homosexualidad incluye al lesbianismo. Lesbianismo es una palabra moderna. Los clásicos, el mundo clásico, en el mundo clásico se practicaba el lesbianismo, pero no se le llamaba así, porque homosexualidad no viene de homo hominis, es del griego. Homos, que significa igual. Las palabras que son igual, llama de animal, llama de teléfono y llama de fuego, son homónimas, ¿no? Pues son iguales, ¿no? Pues esto igual, la homosexualidad incluye todo. Pero bien, vamos por válido, ¿no? Entonces, lo aceptaban la homosexualidad damos por válido esa palabra, ¿no? El lesbianismo con normalidad en el mundo romano, ¿no? Y no tenía ese carácter negativo que tuvo después. Hay testimonios de lesbianismo. Juvenal habla de las... criticando, porque Juvenal también es un escritor satírico, pero nos permite ver cuáles son los usos, las modas y las costumbres de esa sociedad como Marcial. Marcial es una fuente inagotable, porque critica determinadas cosas, pero nos permite ver cuáles son esas costumbres
claro,
también, ¿no?
Claro, claro.
Y Juvenal, por ejemplo, critica unas prácticas lesbianas de unas mujeres. En la denominación en latín hay una cosa de Foucault que es las palabras y las cosas, ¿no? Si no tienes la cosa, no tienes la palabra. Bueno, pues tenían el lesbianismo, que como denominamos nosotros, pero no lo llamaban así. En latín se denomina tribas para la práctica de la homosexualidad femenina, que viene del griego triben, que significa frotar, ¿no? Es decir, se llama así a una mujer que frotaba sus órganos sexuales con los de otra mujer, ¿no? Y luego hay un mito, no había transexuales porque, claro, no se operaban, ¿no? Pero sí que hay un mito de transexualidad.
Hay un mito de transexualidad, sí.
Sí, 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 en el Ovidio, sí. el gran poeta en las Ovidio, que por cierto escribe tres manuales de cómo ligar. El arte de amar son tres manuales de cómo ligar.
Claro, el Ars Amandi, ¿no?
Claro, uh-huh. dos para chicas, donde dice qué ropas hay que llevar, cómo hay que ponerse las joyas, los
pues
perfumes.
Pues igual que ahora, claro. se escriben libros de ese tipo.
Pero vamos, o sea, es que era un youtuber claro. del maquillaje. Ahora que triunfan los vídeos de las influencers, los influencers, youtubers sobre maquillajes y tal, este hombre es que tuvo un éxito enorme con esto, claro. De hecho, escribe un libro sobre cómo hay que maquillarse. De Medicamine Facciae, porque no sé, que no se conserva completo. Esto es genial, ¿no? Sí. Bueno, pues Ovidio, en otro de sus libros, el fantástico de las metamorfosis, habla de un mito que no es muy conocido, el de Ifis y Yante, en el que, en fin, Ifis es un nombre que vale tanto para chico como para chica. Entonces, nace una niña, pero como el padre de esta niña había dicho que si era una chica la iba a matar, la madre la cría haciéndole pasar por un niño sí. y le ponen el nombre de su abuelo Ifis, que como digo vale tanto para chico como para chica. Entonces pasa el tiempo y prometen en matrimonio a Ifis, que es una chica, aunque parece la viste niña educan y tal como un chico, con una mujer guapísima, Yante. Y las dos estaban enamoradísimas una de otra. Y Yante estaba enamorada de Ifis, aunque no sabía que Ifis era una mujer. Y entonces Ifis pide a la diosa que la transforme en un hombre para poder casarse con Ifis. Y la diosa la transforma. O sea, es el primer caso que conocemos de transexualidad.
Fíjate, y siguiendo un poco la estela sexual, también dedicas diversas páginas a Pompeya, porque ahí se quedaron muchos frescos con escenas eróticas, y dices que el antecedente, lo leo, de los anuncios por palabras que antes había en los periódicos eran precisamente los grafitis, ¿no? Y en uno de los que se descubrieron en Pompeya puede leerse: si quieres un buen polvo, busca Ática, son solo 16 monedas de cobre. Esto también en relación a las costumbres sexuales en lo que a la prostitución se refiere.
Claro, nosotros somos romanos para bien y para mal. No se trata de hacer un club de fans de los romanos,
sí,
sino de conocernos, de conocerlo primero porque es una forma de conocernos a nosotros mismos. Que yo no sé si a veces es bueno o malo conocernos a nosotros mismos, ¿no?
Ya, pero bueno. Dicen que bueno, es bueno. Emilio,
yo creo que no, lo digo
bueno,
de broma. Yo sí creo que es necesario, absolutamente necesario conocernos a nosotros mismos. Eso por un lado, y por otro, porque es una forma de no cometer los errores del pasado. Como decía el gran Chesterton, para que cometer los errores pasados y podemos cometer otros nuevos, ¿no?
Claro,
con
claro,
ironía. Bueno, entonces, para bien o para mal. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este capítulo es el de que hace una chica como tú en un sitio como este. Por la
canción,
la canción de la película de Fernando Colomo, ¿no? La canción, sí, de Burning, y lo que interpretó, popularizó Loquillo y los Trogloditas. Bueno, convivían con la prostitución, como nosotras ahora. A mí me parece que la prostitución es una forma de explotación sobre las mujeres, es una forma de violencia de género. Se les cosifica, se les paga por su cuerpo y, por tanto, se les puede pegar. Esa, uh-huh, es la lógica de funcionamiento, o la ilógica de funcionamiento de la prostitución y de la violencia de género. Bueno, y convivimos con la prostitución en nuestra época, en el 2020, con una absoluta hipocresía.
Sí.
O sea, cuando vemos las luces de neón de los puticlús en las carreteras, miramos para otro lado.
Que además ni siquiera es prostitución, sino que ya es trata.
Es pura explotación, trata. Es una, claro, trata de mujeres, está claro, sí, el 99%. Es así, pero miramos para otro lado. Bueno, pues esta hipocresía nos viene también de los romanos, para bien o para mal, que llevaban la prostitución, pues como ahora, como nosotros, mirando para otro lado, y tenían esos anuncios, ¿no? Los lupanares, en las ciudades, en Roma, en fin, en Pompeya, en todos los sitios, ¿no? Y la hipocresía con la que convivían con la prostitución como nosotros, se nota hasta en el lenguaje, porque los romanos, a llevar una vida de juerga, o como se dice en español, irse de putas, le llamaban pergraecari, es decir, vivir a lo griego.
Uh-huh.
Es como si no fuera con ellos. Le echaban la culpa a los griegos de la prostitución. Pero qué morro, ¿no?
Desde luego. Sí, 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 sí. Totalmente. Oye,
perdón. Y a propósito, ahora que oigo esa aberración de legalizar la prostitución de vez en cuando, que es como legalizar que se puede maltratar a una mujer. Es lo mismo. Pues Suetonio cuenta, del nefasto Calígula, que creó nuevos impuestos porque necesitaba dinero, dice, totalmente desconocidos hasta el momento, y que cobró un impuesto por las ganancias que obtenían las prostitutas, que en cierta manera, y lo critica, porque era legalizar aquello,
uh-huh,
también.
Fíjate. Y a propósito, decías, claro, que no existía una de las cosas que no existía en el mundo romano es la tecnología, que ahora está tan presente,
claro,
en nuestro mundo, pero salvando las distancias, sí eran muy tecnológicos, porque, bueno, la cantidad de cosas que se inventaron son notables, ¿no? Como, por ejemplo, su costumbre de lavarse, cosa que luego tú cuentas que se perdió durante 1000 años en toda la etapa medieval, que consideraban que lavarse era hasta pernicioso para la salud, porque obstruía los poros y entonces, o sea, no, dejaba al aire los poros y entonces por ahí se podían meter todo tipo de virus y de bacterias. Sin embargo, los romanos pensaban todo lo contrario. Hicieron unas termas tan espectaculares, de las que quedan rastros en muchos lugares, sin ir más lejos, en Roma, las famosas termas de Caracalla. Y tú cuentas que para conseguir esa cantidad de agua que se necesitaba para llenar esas piscinas y fuentes, pues que tuvieron que poner no sé cuántos acueductos en Roma, por ejemplo.
Sí, sí. Los romanos, allá donde iban, llevaban primero el latín, a la vez el derecho romano, que es una de las grandes contribuciones del mundo romano, ¿no? A todo el mundo, porque incluso en países cuya lengua y cuya cultura no tiene que ver con la lengua y cultura latinas, está el derecho romano, en la India, en China, Japón. Bueno, llevaban esto. Llevaban el vino, eran unos apasionados del vino, para ellos el vino era un elemento de cultura, mucho más que un alimento incluso, y llevaban las termas. Uh-huh. O sea, donde hay termas es que había un romano, ¿no? Y porque era para ellos una cuestión de higiene de básica, fundamental, y era también un elemento de estética y de socialización. Pues claro, los romanos, esto tiene que ver con cómo vivían. Es que tenemos la idea de que vivían todos en las chalés, ¿no?, a través de las películas, pero ahí vivían muy pocos los que tenían dinero. La mayor parte vivían en pisos, en bloques de pisos, de hasta de 6 o 7 alturas. Pues claro, iban subiendo un piso tras otro, porque como no tenían metro ni autobús, ¿cómo se desplazaban en una ciudad de 1 millón de habitantes que era la Roma clásica? Pues entonces iban subiendo pisos, ¿no? Y claro, ahí no tenían agua corriente y no tenían baños. ¿Qué hacían? Pues asearse cada día en las termas. Por eso para ellos era un elemento fundamental y socializaban ahí y hacían negocios y hacían deporte y llegaron a hacer, como bien decías, traídas de agua exclusivas, acueductos, y traídas de agua exclusivas para las termas. Termas, bueno, enormes. Algunas todavía se mantienen en pie, ¿no? Como la de Caracalla, donde se hizo el famoso concierto aquel, ¿no?, de los tres tenores. Pero esa, por ejemplo, tenía capacidad para que se bañaran 3.000 personas. Fíjate, a la vez, más luego las que estaban por las dependencias del recinto, que eran descomunales. Claro, todo esto se interrumpe cuando se deshace el Imperio Romano, por muchas razones. O sea, en fin, que no vamos a entrar ahora, porque Edward Gibbon escribió aquella famosa obra, ¿no?, de historia y la decadencia y caída del Imperio Romano en tantos tomos. Bueno, pues cuando a comienzos del siglo VI llegan los bárbaros a Roma, los godos destruyeron todos los canales de abastecimiento de agua. O sea, es una muestra más de que había llegado la Edad Oscura, ¿no? A la Edad Media, como bien dices tú, no le gustaban los baños y durante miles de años
se ponían muchísimo perfume, porque sí, sí. Claro, eso no había quien lo aguantara, me imagino.
Claro. Y como había incluso recomendación médica de no lavarse, como bien señalabas, pues ¿qué hacían? Embadurnarse de potinges para no apestar.
¡Qué horror! ¡Qué horror! Y más más cosas, por ejemplo, las costumbres en los casamientos, ¿no?, que son también muy muy importantes en Roma. No se diferenciaba de nosotros que lo hacemos ante un sacerdote o ante un juez. Bueno, pues para ellos era un acto privado, que no se necesitaba ningún poder religioso o político. Pero es muy bonita la historia que cuentas sobre el anillo, ¿no? El anillo, la alianza. ¿Por qué se pone en el dedo anular y qué significado tiene, ¿no? ¿De dónde nace?
Sí, la costumbre del anillo nos viene de ahí. La ceremonia del matrimonio básicamente nos viene también de ahí, ¿no? Es que ahora se celebra en parte, o durante miles de años se celebra con el rito cristiano, pero la costumbre y la forma de hacerlo viene también de ahí, ¿no? Y como dices bien, la tradición de los anillos de boda viene de ahí. De ahí viene que al dedo en el que llevamos el anillo se le llame anular, porque en latín annulus es el nombre que recibe este anillo, ¿no? Es fantástico. Hay un escrito que se llama Eulogelio que dice que se pone ahí, en ese dedo, porque el nervio de ese dedo va hasta el corazón.
Tú fíjate, qué cosa tan romántica. Qué bonito, ¿no? Qué bonito.
Es una forma de destacar además la seriedad de la ceremonia, la solemnidad del compromiso que adquieren. Ojo, que como bien dices, no necesitaban ni un juez ni un cura para casarse. Sí, testigos, ¿eh?
Qué eso modernos, sí. Porque esto eso es algo que se está haciendo en las partes de la sociedad ahora más modernas, ¿no?
¿Desde hace cuánto tiempo? Muy poco.
Muy poco, que te puede casar un amigo, en fin, cada uno se puede inventar su rito, digamos.
Claro, porque ¿cuál es la esencia del matrimonio romano? La esencia del matrimonio romano era la conformidad de los que se casaban. No necesitaban un cura ni un sacerdote, solo querer estar juntos y hacerlo, eso sí, delante de unos testigos. ¿Y cómo se solemnizaba este compromiso? Con ese anillo que se ponía en el dedo, cuyo nervio ellos pensaban que iba hasta el corazón, con lo cual demostraba la profundidad del sentimiento que estaba en la base de esa relación. Qué bonito, ¿no?
Precioso.
Han tenido que pasar miles de años para que en muchos países y en muchas sociedades del mundo pues pudiéramos tener estos matrimonios sin sacerdote y sin juez.
O sea que, en cualquier caso, los romanos también tenían su punto romántico.
Hombre, claro, sí, sí.
Eso es inherente al alma humana.
Claro, extraordinariamente románticos. De hecho, nosotros le damos forma al romanticismo igual que ellos, ¿no? Lo de las flechas del amor de Karina, esa canción, ¿no? Eso es Cupido,
claro,
con las flechas del amor.
Sí, sí, sí. O sea, que ya estaba inventado eso desde hace tiempo. Y también, por ejemplo, los atuendos en los matrimonios, en los casamientos, porque ellas llevaban un velo que el novio les retiraba de la cara, pues al igual, ahora ya esto no está muy de moda aquí, ¿no? Pero bueno, durante siglos se ha mantenido el velo, ¿no? Y el color blanco también como símbolo de pureza.
El color blanco como símbolo de pureza, el velo que ya no se utiliza tanto. Y utilizaban una fórmula para casarse muy bonita. Él decía, ubi tu gaius ego gaia. Perdón, ella decía, ubi tu caius, donde tú estés Cayo, era, aunque se llamase como se llamase, utilizaban esta fórmula. Cayo es un nombre, acordémonos del título de la obra de Delibes, el disputado voto del señor Cayo. Sí. Ubi tu caius, ego calla, que quiere decir, donde tú estés, yo estaré. Y él decía, ubi tu calla, ego caius, ¿no? Donde tú calla estés, yo callo, estaré. De ahí viene, por cierto, tocayo. Llamarse igual, tocayo, viene de esta fórmula, ¿no? Y cuando se casaban decían, feliquiter, feliquiter, que seáis felices, y ala, fiesta, juerga, en fin.
Emiliano.
Gran celebración. El título de esta canción es Me quedo contigo, como la famosa canción de los Chichos que popularizó Rosalía, ¿no? En esa ceremonia de los Goya. Yo cuando la estaba viendo la canción digo, esto es una cosa muy grande, ¿no? Pues eso, es algo así como Me quedo contigo, ¿no? Con esa fórmula ya estaban casados, con testigos, ¿eh? Eso sí.
Emilio, dices al principio de tu libro, en el prólogo, que este es un libro que se puede leer, obviamente, los capítulos, pues un poco como a uno le dé la gana, ¿no? O sea, que los puede uno leer el tercero y luego el quinto y así, pero recomiendas que el último capítulo, que se titula En la cuerda floja, se lea realmente al final, ¿no? Porque es a modo de conclusión. Y tú aquí haces referencia a un ser que a mí me dejó completamente fascinada, que es este hombre que cruzó las Torres Gemelas.
Philippe Petit, el funambulista francés.
Que
es fantástico.
Bueno, es que yo, aparte de la película a la que tú haces referencia, vi el documental donde se ve todo su recorrido y cómo consigue realmente esta hazaña sin pedir permiso a nadie, y por la que luego pues fue castigado sin ningún tipo de severidad, porque fue tan brutal el asunto que... Pero el documental es impresionante ver cómo él finalmente consigue cruzar con ese hilo fino pues las Torres Gemelas, ¿no? Pues como un reto, pues casi a los dioses, ¿no? A sí mismo y a los dioses de hacer algo imposible. Y nada, me ha encantado que le nombraras, porque me parece como una historia en la que se ve esencialmente lo que puede llegar a hacer y a construir un ser humano, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido, pero que tiene una belleza en sí mismo.
Exactamente. Y luego me parece símbolo sobre símbolo, porque las Torres Gemelas eran un símbolo en su momento, ¿no?
Bueno, lo siguen siendo.
El que no estén es un símbolo ahora, claro. Eran un símbolo de la modernidad, del progreso, de hasta donde somos capaces de llevarlo, ¿no? Ahí rompiendo el cielo, acercándonos, ¿no? Como dirían los clásicos y a los dioses, ¿no? Y es un modesto hombre que sobre una fina cuerda las atraviesa saltándose, ¿no?, por su cuenta, ¿no? Y sin saltándose los permisos, como tú bien dices. O sea, y digamos es el triunfo de la belleza y del hombre sobre lo que somos capaces de construir. Y después todo eso no está, desaparece con los atentados terroristas, ¿no?
Sí.
Del 11 de septiembre. O sea, es que son un símbolo, primero cuando se construyen, después cuando desaparecen. Y ya eso me pareció fantástico, ¿no?, juntar todo eso. Y luego, claro, los clásicos, el mundo romano tenía funambulistas en los espectáculos. No tenían red, como hace Philippe Petit, lo hizo sin red. Claro, ¿qué red va a poner ahí, no?
No, y además eso es lo que le da esa emoción extraordinaria, claro.
Sí, la emoción y la belleza brutal,
el peligro,
¿no?
El peligro de muerte.
Claro, fue Marco Aurelio el que, viendo cómo se caía uno de los equilibristas, ordenó que pusieran colchones y después red. Desde entonces se pone red, ¿no? ¿Y por qué digo que este es el último, hay que leer el último lugar? Fíjate que este capítulo lo escribo en febrero de este año, antes de que se extienda, lo escribo en enero, perdón, el libro entró a finales de enero, antes de que se extienda la pandemia y el confinamiento. Porque, y lo titulo en la cuerda floja, como el título en español de la película de sobre Philippe Petit, Atravesando las Torres Gemelas, porque en la vida siempre buscamos seguridades y certezas, ¿no? En todo. Necesitamos las seguridades para vivir. Pero en realidad somos funambulistas. Vivir es estar en la cuerda floja. Los equilibristas son una metáfora de nosotros mismos, de la vida. Nosotros somos Philippe Petit yendo de un lado a otro de las Torres Gemelas, por muchas seguridades que busquemos siempre. Y además en la vida no tenemos a un Marco Aurelio que nos ponga una red. La cuerda es una metáfora de la vida absoluta. Y luego, allá ha llegado el confinamiento y la pandemia que nos ha dado de bruces, nos ha hecho ver lo frágiles que somos. Nos pensábamos que vivíamos sobre la idea de progreso infinito, de seguridad absoluta. ¿Qué va? Un virus que viene de China nos demuestra lo frágiles que somos y que vivimos en la cuerda floja. Vivir es andar en la cuerda floja y sin red. Y esto nos lo enseñan los clásicos. Y sobre todo nos enseñan una cosa, que es la siguiente. Que es que hay que vivir intensamente la vida. Eso no quiere decir estar de juerga todas las noches, no, no. Eso quiere decir disfrutar con lo que se hace, vivir intensamente, aprovechar a tope la vida, el tiempo, todo. Eso en latín, ¿cómo se dice? Carpe diem. El mensaje de que vivimos en la cuerda floja es carpe diem, que hay que vivir intensamente y aprovechar cada momento de este regalo que es la vida. Y si algo nos enseñan los romanos, es esto, carpe diem.
Pues Emilio, muchísimas gracias por tus palabras. Repetimos, Calamares a la romana. Está editado en Espasa y nada, un libro divertidísimo de
Muchas
leer
gracias.
Y en el que además vamos a aprender un montón.
Yo ahora me he puesto muy serio. Ahora me he puesto muy serio al final, pero la verdad es que el libro
es un libro
en clave de humor, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya se ve por la portada en la que sales disfrazado de romano, ¿no? Pero
oye, ni el latín era un coñazo. Ni los romanos eran aburridos, eran muy divertidos. Y además una de las grandes contribuciones de los romanos es el humor. Los griegos nos dejan la filosofía, el teatro, la idea de democracia. Los romanos le dan forma estatal a la democracia, le dan forma, de nación, en fin, sí. Si vale la palabra para entonces. Nos dejan, como la escena que han hecho los romanos de los Monty Python, nos dejan las carreteras, las calzadas, tal. Y nos dejan algo fundamental, el humor. Nuestra idea del humor viene de ellos, se reían de todo y sobre todo se reían
de sí mismos.
Por eso, para hablar de romanos hay que hacerlo con una de sus grandes contribuciones, que es el humor. Y yo, en fin, es lo que he pretendido y lo que hago cada día desde mi cuenta de Twitter también, ¿no? Yo me identifico siempre como el latinista tuitero, porque es juntar lo más clásico que es el latín con lo más moderno
señero.
Que es Twitter. Además me hace mucha gracia porque mi cuenta es @emilio_del_rio. Lo de guión bajo es porque hay guión medio y guión bajo.
Sí.
Entonces hay gente que me dice, oye, o que me escribe y me dice, esto está dirigido a Emilio_del_rio.
Qué fuerte.
Digo, que no mi apellido guión bajo, que yo soy Emilio del Río, que guión bajo es la dirección de Twitter.
Pues mira, es que si dentro de unos siglos se convierte en apellido guión bajo porque es un, podría ser, ¿no? En la evolución del idioma del que tú tanto sabes, porque es una dirección de Twitter, pues de pronto se convierte en apellido.
Ahí estoy a disposición también de todos los oyentes de A Media Luz.
Pues muchísimas gracias, Emilio,
gracias.
Y mucha suerte. Un abrazo.
Un beso enorme. Gracias.
Birkenstocks, a scary thought in the tube case. It's not too late. Sits in toothpaste. Got enveloped in your sticker shock. I gotta tell ya, it's a barrage. It's a barrage. It's a mirage.
We are the tigers. We need
left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still, I did what I had to do. Cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A Technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene.
Carla, querida, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí deseando ya que nos cuentes pues todo lo que nos traes, que siempre son, entre otras cosas, o a menudo, cositas ricas de comer, ¿verdad?
Ay, sí, de verdad, yo sé que soy una glotona, no lo puedo remediar.
Claro,
pero bueno,
sé yo.
Sí, el buen comer. Mira, yo además desconfío de la gente que no sabe disfrutar de una buena comida, lo siento.
No de los que no beben, ¿no? Que es a mí siempre me ha parecido una tontería.
No,
digo,
no.
Pues será que
desconfío de los que beben mucho.
Claro, más bien al revés, ¿no? Pero es verdad que a los que no les gusta comer es siempre mosqueante el asunto, sí.
Sí, igual que un niño que no le gustan los caramelos, me parece una cosa muy extraña. No sé, yo, marciano, en fin.
Bueno, pues cuéntanos qué tenemos esta noche.
Pues mira, hoy nos vamos a Sevilla porque es una de mis ciudades favoritas y qué ganas, de verdad, qué ganas. Es un sitio al que yo solía ir bastante en primavera y bueno, la verdad es que qué ganas de coger el coche e irme para allá porque me han hablado de un restaurante maravilloso que se llama Meridional, que había abierto poco antes del confinamiento, pero ahora ha reabierto sus puertas de manera triunfal. Y bueno, dicen que es una de las propuestas más interesantes que podemos encontrar ahora mismo en Sevilla. ¿Tú conoces Sevilla?
Yo sí, conozco bien Sevilla, he estado muchísimas veces, pero Meridional no. Tendremos que ir, Carla.
Hombre, por
ahora, en cuanto
que aquí
entremos en la fase número 15, iremos a Sevilla.
Sí. Efectivamente. Pues mira, en Sevilla lo que tiene es que hay una oferta gastronómica maravillosa. Yo la verdad es que he conocido restaurantes brutales en Sevilla. Y bueno, me apetece mucho que hablemos con David Pareja.
Que aquí lo tenemos.
El dueño, sí, el propietario, el creador de Meridiano, porque tiene historia muy bonita. Al parecer viene del mundo de la música y de los conciertos, los festivales y después parece que montó uno o dos restaurantes mexicanos, siendo español en Sevilla, y ahora este restaurante que es de alta cocina y además tiene algunas características que me parecen súper a tener en cuenta, como por ejemplo una gran bodega con más de 300 referencias de vinos naturales. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que el equipo del restaurante, que es un equipo de primera fila, son todos menores de 30 años.
Fíjate, bueno, aquí le tenemos, David, buenas
noches.
Vamos a
hablar con él, sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido.
Hola.
Bienvenido, pues cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en Meridional.
Pues bueno, como habéis dicho, un restaurante de nueva creación, abrimos prácticamente a principios de año, no nos dio tiempo a desarrollar una propuesta y bueno, estamos volviendo. Es un sitio al fin y al cabo, un sitio que elabora comida de cercanía, producto mediterráneo, cocina de temporada, pues no sé, estamos elaborando una carta pues que va cambiando cada semana con el producto que nos llega, una carta que se elabora de una forma muy intuitiva, porque bueno, un día nos llega una corvina, o nos llegan unas carcasofas,
claro,
nos llegan guisantes y lo vamos haciendo pues día a día,
Es que tiene este tipo de comida, ¿no? Fresca y de proximidad, ¿no? Que vas cambiando.
Exacto.
En función de las frutas y verduras de temporada, ¿no? Es
sí,
interesantísimo. Y esta cocina que es realizada por chefs tan modernos, a mí es que eso me parece súper llamativo y me encantaría probarlo. Menores de 30 años, ¿cómo funcionan?
Bueno, ahora mismo yo creo que lo bueno y lo interesante de la gastronomía es que hay mucha gente que se dedica a la gastronomía por pasión, ¿no? Que ha estudiado,
sí,
que ha estudiado cocina, que ha desarrollado su carrera desde prácticamente los 18 años en cocina, haciendo práctica, que ha viajado incluso, que se ha interesado por la cocina francesa o la nórdica, y que cuando llega a cierta edad, ¿no? Pues 28, 29 años, quiere volver a su ciudad de origen, ¿no? Y de alguna manera plasmar ese aprendizaje, ¿no? Intentar transmitirlo pues a través de su cocina, de lo que recuerda, de la infancia, ¿no? De esos sabores que forman parte de su patrimonio gastronómico. Y un poco lo que intentamos hacer.
Además,
sacar esos recuerdos y llevarlo un poco a la actualidad.
Bueno, además es que me han contado que uno de los grandes atractivos de Meridional es que tiene una gran cocina vista, donde se puede ver a los fogones a todo este equipo, ¿no? Maravilloso y con esa energía juvenil. Es que me parece alucinante. Qué bonito, ¿no?
Sí, bueno, es algo muy cinematográfico, casi, ¿no? Sí. Porque son como unas grandes, tenemos dos grandes ventanales que dan a la cocina, toda la cocina está vista, se está viendo en todo momento las elaboraciones, y son como dos pantallas de 16 novenos que en las que todo el restaurante, digamos, está enfocado, ¿no? De hecho, hay una diferencia de altura, el salón está a un pequeño nivel más alto, ¿no? Hay una diferencia ahí de altura, entonces se ve perfectamente toda la cocina, prácticamente hasta los fogones, cada movimiento que da. Eso implica hacer una cocina muy limpia, muy ordenada, también muy silenciosa, ¿no? En la que todo tiene que estar muy medido, porque, claro, todo está muy a la vista.
Tiene que ser muy, sí, muy silencioso, por supuesto. Y luego, en cuanto a la decoración, yo he estado viéndolo y, bueno, es minimalista a tope, ¿no? Madera, hormigón, neutros, así es, ¿no? Y luego mucho Exacto. espacio entre unas mesas y otras, lo cual viene fenomenal en la situación en la que nos encontramos, pero mucho mucho espacio, ¿no? Que eso es maravilloso también, intimidad a la hora de hablar, de tener una conversación, de moverse, ¿no?
Sí, es un espacio muy amplio, son más de 200 metros cuadrados, tenemos espacio solo para 40 comensales, y bueno, sí, es verdad que en este momento, en la mitad de aforo, damos de comer casi a 30 personas, y hay casi 3 metros de distancia entre cada mesa. Es un espacio que sí, que utiliza materiales nobles, no queremos salirnos un poco de las tendencias que están ahora mismo en todos los restaurantes gastronómicos y tener un poco de personalidad. Nos gusta mucho la cocina nórdica y ese tipo de propuestas, y bueno, la hemos intentado adaptar a ese restaurante que está localizado en Sevilla y que, bueno, de alguna manera tiene que ver con ese adjetivo que nos identifica, que es meridional, ¿no? Que es muy, muy del sur.
Y David, ¿cómo es que has pasado de la cocina mexicana a la española? O más bien, ¿cómo llegaste a la mexicana?
Un poco inquiet, bueno, no sé, cuando estábamos trabajando en la música y demás, yo trabajé de promotor, de manager y de organizador de festivales, pues siempre buscábamos sitios que nos gustaban, ¿no? De verdad que la cocina mexicana nos encantaba y buscábamos sitios auténticos, y sobre todo para beber mezcal. Y bueno, cuando ya me cansé un poco de viajar y tal, pues se me ocurrió la idea de montar una mezcalería en Sevilla. Fue muy bien, me encanta la cocina mexicana, soy un enamorado. Pero bueno, como ya uno se va metiendo en el mundillo, pues empieza cada vez más a indagar. Y bueno, se me quedaba también pues esa inquietud por tener una propuesta más local, ¿no? Más moderna, por decirlo en algún sentido, ¿no? Sí. O más actual, pero bueno, local, ¿no? Que hablas también de la cocina sevillana desde otro punto de vista, ¿no? O quizás sí. De la cocina más andaluza, ¿no? En la parte esta occidental, ¿no? Ahí yo creo que Andalucía sí. está muy muy diferenciada, la parte oriental, ¿no? Que más Granada, Almería, incluso parte de Málaga, y toda esta parte más occidental que es Huelva, Sevilla, Cádiz, ¿no? Casi más atlántica, ¿no? Que tiene otro tipo de cocina o de pescado de género. Y eso, pues, me parece una base muy potente, ¿no? Para trabajar, y no gustaba ese punto de partida.
¿Y qué ha supuesto para vosotros en Meridional, pues, este parón y esta manera de empezar, ¿no? Porque Sevilla, ¿qué está en la fase 2 ahora mismo?
Estamos en la fase 2 ya casi, uh-huh. Para entrar en la fase 3.
La fase 3, ¿qué es lo que supone para los restaurantes? Porque yo ya me armo un lío que no
pues
sé.
Yo también he hecho un lío. Sí. Pero bueno, se supone que es casi en acceso al 75%.
Ah, 75%.
Sí, pero claro, de 75%
¿Con terraza,
es un poco
o sea,
raro.
Fuera o dentro? Dentro también.
Dentro creo que es el 50, pero se admiten las barras al 50 también.
Al 50.
Pues claro, lo de 75 es un poco raro, porque claro, yo al 50 lo puedo llegar a entender, ¿no? Ahí, bueno, es mitad de aforo y hay más distancia entre mesas. Pero claro, el 75, que es que una gente está piñada y el 25% no.
Bueno, eso ya depende de si son mesas que se pueden mover o no, claro. O sea,
claro, es que todo, claro, en un aforo interior el 75 es muy raro, ¿no? Entonces yo creo que el aforo interior se conserva al 50, pero las terrazas sí, con más distancia, pues estarían al 75.
Bueno, pues claro. David, muchísimas gracias por...
Sí, qué ganas de ir a Sevilla
por
a
ese restaurante
Meridional, ¿no?
Y por contárnoslo, porque sí. Verlo todavía no podemos, Carla, pero todo
todavía
se andará.
No.
Bueno, ya mismo, ya, yo creo que en julio volveremos todo a la nueva normalidad.
No, a la nueva normalidad no digas eso, David, está prohibido en este programa. Volveremos a la normalidad, la nueva normalidad es una idiotez.
Exacto, eso es verdad, mira,
pues
no te
eso.
Falta razón.
Pues ya está, a ver si dejamos de hablar como los políticos, por favor.
Sí, por favor.
Sí, sí. Como todo con la desescalada.
Como los políticos y los periodistas.
Sí, sí, cierto.
Pues eso. Bueno, David, mil gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas
gracias.
Noches.
My love undone. Love breaks down.
Carla, los beneficios de aprender otro idioma en casa.
Pues sí, mira, si hay algo que me ha enseñado el confinamiento...
¿Que te has puesto a estudiar el chino?
No, me hubiera encantado. Mira, es que tengo una espinita clavada, porque que supongo que comparto con todas las madres y algunos de los padres que han estado teletrabajando y haciendo homeschooling, que es que no nos ha dado tiempo a hacer nada.
Pero ¿vale? ¿Y lo que habéis aprendido con el homeschooling? Es, ¿eh?
Hemos aprendido a hacer un enorme om. Nos hemos aprendido en el mejor de los casos.
Así, meditación plena.
O sea, eso o directamente hemos aprendido...
Mindfulness.
Ya está, es verdad. Abnegación, resignación, hemos aprendido. Paciencia, contención, generosidad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Mis amigos, los que no tienen hijos y los que no tienen pareja, yo les veo a todos muy frescos y muy buena cara.
Bueno,
y
pero
entre
esa
otras
soy
cosas,
yo.
Sí, efectivamente. Y entre otras cosas, yo no sé si tú has hecho esto, pero muchos de mis amigos lo que han hecho es estudiar otro idioma estos tres meses.
No he hecho esto, reconozco que no he hecho esto.
Es que
no.
Me parece maravilloso. O sea, me hubiera encantado. Mira, yo he estudiado inglés, francés y alemán. Me hubiera puesto con el chino. O sea, con lo que fuera. Fíjate, si yo no tuviera hijos ni marido, pues yo diría, venga, todas las tardes de 7 a 8 me pongo a estudiar chino. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla!
Pues sí, desde luego. Sí. Y además has encontrado la manera. Cuéntanos cuál es la manera.
Pues mira, es que a mí me han recomendado esta escuela, que es una de las mejores que hay en Madrid, porque tiene 20 años de experiencia, Cambridge Institute, y mis amigos lo que han hecho es estos cursos, porque esto es un centro especializado de idiomas del inglés, español, francés, alemán, también chino, por supuesto, pero que lo que tienen son... Aparte de los clásicos cursos presenciales y la preparación de los exámenes típicos de idiomas y los grados, tienen un universo de cursos online, desde los típicos de express de 5 horas hasta verdaderos másters de idiomas, que vas a su página web, que es cambridgeinstitute.net, y te lo compras cómodamente, el que quieras, lo eliges y pum, te lo pones a hacer con un montón de herramientas, aplicaciones, Es una verdadera maravilla, pero tenemos a Beatriz García Fanjul, que es la encargada de comunicación, para que nos cuente qué podemos encontrar en esa página web, qué cursos.
Buenas noches,
queda mucho
Beatriz.
Verano, claro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Pues sí, podemos encontrar muchísimas cosas en esa página web. Además, ahora se acerca el verano, con lo cual tenemos una oferta muy específica para el verano, para todas aquellas personas que en ese proceso de desescalada quieran aprovechar el tiempo, y una de las mejores maneras es precisamente con nuestros cursos intensivos. Para el verano solemos hacer cursos intensivos, más bien píldoras formativas, porque bueno, son un poco pues más ligeras y es una manera pues de aprovechar el verano de una forma más intensa. Pero bueno, también tenemos una oferta muy amplia en la que todo el que tenga el aprendizaje del idioma como una prioridad, pues desde octubre a junio se puede matricular de cualquier curso.
¿De cualquier curso? ¿De cualquier idioma? ¿Qué
idioma?
De
cualquier idioma. A ver, sigo siendo el inglés el idioma pues antonomasia más demandado, pero sí que es verdad que cada vez empiezan a interesarse más pues por el alemán, por el francés, por el chino que comentabais antes, pero bueno, sí que es verdad que el porcentaje más elevado es principalmente el inglés, ¿no? De muchas maneras, tanto para el trabajo, porque lo necesiten en su día a día, para escribir un mail, para reuniones internacionales, dentro de un contexto laboral, pero bueno, también hay muchos universitarios a los que les resulta de mucha utilidad de cara a insertarse en el mercado laboral contar con un certificado oficial de la Universidad de Cambridge, y ahí pues tenemos preparaciones especiales. Además, bueno, el confinamiento, si algo hemos aprendido, es que precisamente las nuevas tecnologías están y además han llegado para quedarse, con lo cual ahora, aparte de que ya Cambridge Institute utilizaba estas tecnologías para formar, pues ahora todavía más, porque es la única manera de formación que el confinamiento nos permite.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay algo que definitivamente sigue cambiado, y a mí no me gusta mucho, pero ha cambiado, y es que muchas empresas van a quedarse, allá andan el teletrabajo. hijo? ¿Que se van a quedar así ya?
No lo sé yo eso.
Pues mira, en la de mi marido, por ejemplo, que es una multinacional japonesa.
Uh-huh. Eso es por ser japonesa, no por ser española.
Pero ya les han dicho que bueno, que como el teletrabajo ha salido bien, pues uh-huh. que ya se van a quedar así, o ir a la ofi una vez a la semana, pero vamos, uh-huh. a decir hola. Hombre, y a mí me parece horroroso, o sea, yo necesito que mi marido se vaya algunas horas al día. Pero lo que te quería decir es que mi marido está todo el día haciendo conference call, sobre todo en otros idiomas. Y yo creo, no es el caso de mi marido porque habla muy bien, pero es un temor que tiene muchísima gente, y me incluyo, la conference call en otro idioma, que es horroroso, porque es fácil desenvolverse teniendo enfrente al interlocutor, pero por teléfono es complicadísimo. Sí. Entonces me imagino que habrá mucha gente ahora mismo que tenga que hacer muchas conference call y que estén recurriendo a vosotros, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que la videoconferencia tiene la ventaja de que, pese a que no tienes a la otra persona delante, sí que se hace en tiempo real. Y permite también pues aplicar una metodología muy moderna, pues compartir materiales en el escritorio, es decir, el propio libro de texto, unos apuntes, se puede compartir en la propia pantalla. Con lo cual, eso sí que permite cierto acercamiento con el profesor. Sí que es verdad que la formación presencial ayuda más a contextualizar sobre lo que estamos hablando, pero bueno, la videoconferencia es una buena opción e insisto, creo que ha venido para quedarse. Hasta ahora había cierto temor y siempre se apostaba sobre todo pues por las clases presenciales, pero creo que ahora esa barrera va poco a poco superándose, y en el futuro la videoconferencia, la formación por videoconferencia va a ser muy demandada.
Muchísimo. ¿Y de qué precios estamos hablando para a la hora de hacer un curso, para que nuestros oyentes lo sepan?
Claro. Para este verano tenemos ofertas muy importantes, a partir de 200 euros, incluso pequeñas píldoras formativas de 100 euros, también se pueden encontrar píldoras formativas más intensivas. Nosotros aprovechamos mucho el verano precisamente para ofertar los cursos con importantes descuentos, porque además es una época en la que la gente suele demandarnos muchísimo la formación, y hoy en día está al acceso de cualquier bolsillo. Si visitan nuestra web van a poder encontrar un montón de ofertas, y no va a ser el precio ningún obstáculo para formarse. El que verdaderamente quiere va a poder.
Bueno, y ya lo último es que nos cuentes de qué manera se hace un curso online. Es decir, ¿hay un profesor? ¿Cómo es la sistemática?
Efectivamente. Bueno, desde el punto de vista, hay que diferenciar entre lo que es una formación online por plataforma online, en la que, bueno, tenemos unos contenidos subidos a una plataforma y el alumno va haciendo sus propios cursos con un tutor que le supervisa y que va corrigiendo los ejercicios. Eso es por un lado, pero luego está la formación por videoconferencia, en la que a una hora concreta, pues con un profesor en tiempo real, uno en su casa y otro puede estar en cualquier otro país, le está impartiendo formación de esos idiomas pues en tiempo real. En el caso de la plataforma online es el propio alumno el que recibe cuando entra a la plataforma, cuando hace los ejercicios, el tutor desde la distancia le va animando a ir revisando esa formación, a que no se olvide. Requiere quizás la formación online, la de plataforma online pura y dura, mucha responsabilidad por parte del alumno, porque es el que se va marcando los plazos. En el caso de la videoconferencia, como tenemos una cita a una hora concreta en la que tenemos una clase y nos tenemos que conectar, pues es como a lo mejor más sencillo, ¿no?, de seguir esa formación, porque tenemos a un profesor en directo que nos está tutelando.
Bueno, yo creo que con esto pues ya lo tenemos todo, ¿no?
Lo tenemos clarísimo. Yo ahora voy a ver qué hago con mi marido y con mis hijos. Voy a ver a dónde. Los voy a enviar a todos a un summer camp. Y a mi marido, a mis perros y a mis hijos. Y entonces yo voy a gozar de alguno de estos cursos. Ya veré cómo.
Pues, claro que sí, pues. Carla. Pues muchísimas gracias a las dos. Y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y un cuento de buenas noches para que durmáis tan a gusto. Ya sabéis que volveremos a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz, aquí mismo en el radio. Thank you.
Sleep one, sleep tight.
Oye,
¿no
noche boca arriba?
When you turn off the light.
Perdido, de Javier Puchal.
Sleep one, sleep well, my love.
Cuando mamá se ausentaba de casa, siempre me decía lo mismo. Si te la llevas, cuídala, que no se pierda y no se te ocurra volver sin ella. Entonces nos íbamos a jugar al balón a la explanada que había a orillas del lago. Aquella tarde, cuando íbamos a regresar, no la encontrábamos. Te juro que la he visto caer cerca del cobertizo. Tiene que aparecer, pero por aquí no hay nada. Estoy tocando el fondo con las manos. Pues no la encuentro. No la llevo en madre de nata. Aquí veo algo. Sí, está bajo el agua, inmóvil, atrapada por el fango. ¿Pero seguro que es la pelota? ¡Ah! No, es tu hermanita.